Muy buenos días, aquí comienza una edición más de Las Mañanas con Gente Radio. Bienvenido al viernes 16 de julio del 2021. Último viernes en el que vamos a tener que informarles del COVID, porque ya estoy cansado. Cansado de que todos los días tengamos que dar el parte de guerra. Así que informaremos del COVID, pero no haremos ese parte de guerra que ya me ha hastiado. Porque tenemos que aprender a convivir con esto. Día tras día lo venimos diciendo. Hoy nuevo récord de casos en Tenerife. Hoy Las Palmas de Gran Canaria le pone la pata por encima a Santa Cruz de Tenerife. Y mientras que en España, en Portugal y en Chipre, siguen subiendo los casos de contagio. Ya estamos por encima de 500 índice acumulado a 14 días aquí en España. Casi 501, riesgo extremo. Y que los hospitales y las UCI pues van subiendo, pero no llegan a tener la saturación que tuvieron en la tercera, en la segunda y en la primera ola. Pues esta quinta ola nos va a acompañar durante un par de semanas más. Y yo voy a hablar del COVID, como no, pero no voy a hacer ese parte de guerra cargando de datos, de cifras, de porcentajes que ya nos saturan. No sé ustedes, pero a mí sí. Hoy celebramos el Día Mundial de la Serpiente. Pero mañana hay dos días muy interesantes que comentar y como es sábado se los voy a decir. Mañana se celebra el Día Mundial de los Emojis. ¿Saben lo que son los emojis, no? Los emoticonos estos graciosos. Pues eso, mañana se celebra el Día Mundial de los Emojis. Muy importante los emojis para la sociedad actual. Y también el Día Internacional de los Tatuajes, ¿eh? Así que mañana es un día bastante moderno, bastante progresista, celebrar los emojis y los tatuajes. Felicidades a todas las Carmen y a todas las Carmelas, porque hoy es el Día de Nuestra Señora del Carmen y de Santa Carmela, el mismo día para las dos. Y también, así lateralmente, felicitamos a los Reinaldos y Reinaldas porque hoy también celebran su onomástica. Exigir la exposición, el cargar con un certificado COVID para poder entrar en determinados lugares fue la conclusión que sacó ayer el Consejo de Gobierno del Gobierno de Canarias, la reunión de ministros autonómicos que se prolongó durante más tiempo del esperado y que, pues no sé si porque no tienen valentía, porque no tienen herramientas o porque no tienen lo que hay que tener, después de muchas reuniones, de mucho tiempo reunido, nos notificaron que iban a adquirir unos edificios que estaban utilizando en alquiler y que hay que preparar el COVID, el certificado este maravilloso, no para viajar, sino para entrar en determinados lugares. Todavía no nos han dicho ni en qué sitio nos lo van a exigir. Pues nada, este es el gobierno que tenemos, estos son los dirigentes que hemos elegido y disfruten de lo votado, que me encanta esa palabra. Antes de comenzar con los datos del parte de guerra, vamos a saber cómo nos enfrentamos al día de hoy en materia climatológica de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hemos comenzado esta jornada de viernes en la isla de Tenerife con cielos nubosos en zonas bajas del norte por debajo de 500 o de 400 metros y con cielos poco nubosos o despejados en el resto. Una situación que ya predominará en general durante las horas centrales, aunque al final del día tendremos de nuevo cielos nubosos en el norte. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy subirán sobre todo en medianías del norte. Se superarán los 30 grados en medianías, especialmente en las vertientes sur y este, donde allí se podrán alcanzar también puntualmente los 34. En cuanto a las temperaturas máximas, rondarán los 31 grados en Santa Cruz de Tenerife, los 30 en Candelaria, los 26 en Puerto de la Cruz y los 26 también en La Laguna. Y por último, si nos referimos al viento, soplará en régimen de alisios y dejará intervalos moderados y también intervalos fuertes en los extremos sudeste y noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6 Tenerife Norte.
Pues empezaba con el último parte de guerra, así concebido, así preparado, como todos los días lo preparo para compartirlo con todos ustedes. Ya digo, porque creo que quería hacerlo para la próxima temporada, pero es que ya estoy muy cansado de cansarles a ustedes con datos. Hoy va a ser el último día, así que prepárense porque viene cargadito de datos. Nacional. A nivel nacional tenemos 501 de índice acumulado a 14 días y 282 a 7. Multiplicamos por 2, 564, con lo cual vamos a seguir subiendo esa rampa de la quinta ola y ya les vamos a ir adelantando porque los epidemiólogos son estadísticos y esto del COVID, cuando pasa de 500 empieza a ser difícil que siga subiendo, posiblemente subirá hasta los 600, 600 y pico, pero una vez que lleguemos a una cifra elevadísima, un riesgo altísimo, volveremos a bajar. Las incidencias en los hospitales ya empieza a ser un poco preocupante. importante para los que dan las noticias, pero sinceramente sigue estando muy por debajo de la tercera, la segunda y la primera ola, y el tener ocupaciones de UCI parecidas o en torno al 20% empieza a ser alarmante cuando llegamos a tener el 85% en algunos momentos de la primera y segunda ola. Bueno, en Canarias ha subido la ocupación de las UCI, es que no puede ser de otra manera, mucho tiempo, con muchos casos, pues hay un porcentaje que se pone muy malitos, ¿no? Pues en Canarias tenemos ya el 43 camas de UCI ocupadas, la mayoría en Tenerife sí estamos por encima del 15%, en Gran Canaria no es así, en Fuerteventura y Lanzarote está a cero. Han subido tres camas más en el día de ayer y las hospitalizaciones han subido 7, ya estamos en 267. Pero seguimos con un número de casos activos inmenso, con lo cual el porcentaje de ocupación no es tanto en función a los números de positivos. 6.975, 4.400 en Tenerife, 1.800 en Gran Canaria, 100 en Lanzarote, 342 en Fuerteventura, 149 en La Palma, 15 en El Hierro y 24 en La Gomera. Ayer, aparte de decirnos que van a comprar unos edificios que ya tienen ocupados por adquirir en algunas de las consejerías, creo que en Hacienda, bueno, pues aparte de eso, también decidieron subir el nivel a dos islas, a Fuerteventura al 3 y a La Palma al 2, no así a La Gomera y El Hierro, porque los brotes están súper mega controlados, aunque los casos activos han subido y los índices también. El control de la pandemia en La Gomera y en El Hierro se hace sencillo al tener poca población y no consideran necesario subir niveles. Falta de narices, o falta de pies, o falta de ceja, o de lo que usted quieran ponerle del cuerpo, falta de lo que tienen que tener falta para meter al nivel 4 a la isla de Tenerife. Los datos son los que son y por mucho menos ya habían perimetrado y habían decretado toques de queda en Cataluña y en Valencia, porque sus tribunales superiores de justicia en Cataluña aún no se ha pronunciado, en Valencia sí la ha autorizado. En Barcelona tienen 101 municipios preparados para confinar, o perdón, para decretar toque de queda en el caso de que su tribunal así se lo autorice. Aquí en Canarias, pues el gobierno de Canarias va a recurrir al Tribunal Supremo para que le enmiende la plana al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, o por lo menos lo van a intentar, para que les entregue una herramienta que deberían entregársela a todas las comunidades autónomas, que debería haber sido el gobierno el que lo hubiese propuesto, el gobierno de la nación. Una vez que decae el estado de alarma y que toda la responsabilidad y todas las medidas de lucha contra la pandemia caían en las espaldas de las comunidades autónomas, deberían haberle generado un marco legal. No han sido capaces de hacer una ley, ni han sido ni van a serlo, para luchar contra pandemias sanitarias. La pandemia política esa sí que es grave, pero bueno, esa no necesita leyes para combatirla, solamente sentido crítico y un voto responsable por parte de los ciudadanos. Bueno, al no haber ley y al no haber consulta al Tribunal Supremo, cada comunidad autónoma va a tomar su decisión y cada comunidad autónoma va a luchar como si fuera el ejército Pancho Villa, ¿no? Cuando todos juntos vamos a salir más fuertes, decían, ¿no? Pues juntos no, 17 modelos. Pues, ya digo, el Gobierno de Canarias ha pedido al Tribunal Supremo que ampare la posibilidad de decretar toques de queda. Y aparte de esto, pues poco más, ¿no? Y ya digo que esto de poner o sacar ahora a pasear el certificado COVID, el certificado digital del que ya disponemos todos los usuarios canarios y que creo que más de 100.000 se lo han descargado ya, es muy sencillo. Es una aplicación de Android y de iOS que en 3 minutos tienes el certificado en QR o en PDF y te dicen en la fecha de la primera y de la segunda vacuna, en el caso de que tengas 2 dosis, y la referencia de la vacuna, el número de serie, está perfecto, ¿no? Pues vamos a tener que acostumbrarnos a llevarlo en el bolsillo, como llevamos las tarjetas de embarque de los aeropuertos, para cuando vamos a los aeropuertos, pues para no saber a dónde vamos a tener que exhibirlo. Porque el gobierno canario, después ya digo, de una reunión intensiva, no ha sido capaz de decir cuándo y para qué vamos a usar ese certificado de vacunación o de disponer de un PCR negativo. Lo que sí parece es que no tienen herramientas. Y lo que no tienen tampoco son unas ideas ni valentía. Vamos a seguir con los datos. El récord de casos lo tenemos ya. Ayer se produjo 690 positivos. El más alto desde el principio de la pandemia. Debe ser porque hay más PCR y porque hay más rastreadores. Pero los rastreadores también habrá que hacer una ley para rastrear. Porque anecdóticamente ayer por la tarde leía dos noticias, muy curiosas las dos, ¿no? La primera es que se detectaba un caso de virus en una familia y que se negaban a confinarse porque ya tenían organizado el cumpleaños de la niña. Y no es una broma, ¿eh? 15 de julio del 2021. Desde el 14 de marzo estamos con esta historia encima de nosotros. Pues todavía hay familias que como tienen organizado el cumpleaños de la niña y tienen pagado el 50% del sitio, y pues no se van a confinar. ¿Cómo va a ser eso, señor mío? ¿No? Bueno, esa es una. Y la otra es que en Tenerife se detecta una cena de amigos de nueve amigos, o 10, pero 9 de ellos eran positivos. Y los rastreadores pues intentan hacer su trabajo, y los adultos que han ido a comer o a cenar con sus coleguitas se niegan a dar la información. Y no hay una ley que los obligue. Con lo cual, esto tampoco es broma. Esto pasa. Pasa en Tenerife. En plena quinta ola, con 690 positivos reconocidos o registrados. Pues hoy el dato de fallecidos tampoco es bueno. Hay 3 fallecidos. ¿Y qué les puedo decir? Que el regueo de contagio va por todos lados. He sacado una notita, porque eso es curioso, que en CV Canarias aparecen lo que son los casos municipales a las 4 o 5 de la tarde y después desaparecen a las 12 de la noche. No sé por qué, pero los casos nuevos aparecen, están publicados durante un tiempo y después desaparecen. Pues bueno, yo les voy a contar que ayer ya no superó Las Palmas de Gran Canaria como ciudad, superó a Santa Cruz de Tenerife. En concreto, en Las Palmas se detectaron 187 nuevos casos, en Santa Cruz de Tenerife 167. Hace 2 semanas eran 500 y pico en Santa Cruz, 30 Las Palmas, ¿no? Esta es la volatilidad del virus, esta es la movilidad que tiene el virus, que es mucho más peligrosa de lo que parece. Y aunque en Las Palmas se había secuenciado la variante Delta mucho antes que en Tenerife, y que ahora a nivel canario ya estamos en torno al 40% de casos por esta variante, por esta cepa, en Las Palmas la semana pasada estaba el 40 y en Tenerife el 10. Es decir, el virus va para un lado y para otro con una rapidez bestial, y cada variante que salga más rápido va a contagiar. No es más agresivo, no es más dañino, no es más mortífero, pero sí se contagia más. Y el hecho de que contagie más, al final, lleva al gran problema de esta pandemia, que es la saturación del sistema sanitario. Y la consecución, por ende, el fallecimiento de algunos de los contagiados. Pues bueno, la acumulado a 7 días, también nos adelanta ya Las Palmas de Gran Canaria. 990 en los últimos 7 días, 923 Santa Cruz de Tenerife. Hablo de capitales, ¿no? No así en los activos, que todavía Santa Cruz de Tenerife está en 2.178 y Las Palmas de Gran Canaria en 1.608. El resto de casos que se producían ayer en la isla de Tenerife, pues prácticamente el 100% de los municipios. Creo recordar que solo se quedaba libre San Juan de la Rambla, con 0 casos nuevos. Pero así, a modo anecdótico, les voy a dar datos de los municipios más relevantes con más casos activos de la isla de Tenerife. Y empezamos por, una vez pasado Santa Cruz de Tenerife, por orden de más a menos, La Laguna, Granadilla, Arona, Puerto del Rosario, esta no es de Tenerife, pero hago relevancia porque tiene unos índices acumulados similares a los de Santa Cruz, ADG, Puerto de la Cruz, Los Realejos, Tacarón de la Orotava e Icod, que tienen pues desde los 442 que tienen acumulado activos La Laguna a los 14 que tiene ICO. Todo el norte de la isla de Tenerife, Puerto La Cruz, Los Realejos, Tacoronte, La Orotava y ICO, municipios más significativos, han tenido bastantes casos en el día de ayer. 4 en el Puerto La Cruz, 8 en Los Realejos, 6 en Tacoronte, 3 en La Orotava y 1 en ICO. Digo que San Juan de la Rambla es el único municipio de la isla de Tenerife que ayer no registró casos positivos. Pero los acumulados, los casos activos, en el norte de la isla de Tenerife, los ayuntamientos más castigados son Puerto de la Cruz 27, Los Realejos 21, Tacoronte 15, La Orotava 15 y ICOT 14 en los últimos 7 días. Y casos acumulados, lo mismo. Puerto de la Cruz 51 activos, 33 en Los Realejos, 41 en Tacoronte, 36 en La Orotava y 23 en ICOT. Estos datos, para el norte de la isla de Tenerife, estamos hablando que los índices acumulados son más importantes en 7 días que en 14, es decir, vamos subiendo, pero estamos por debajo de 100 en cualquier caso, con lo cual sigamos haciendo lo mismo que estamos haciendo, que aquí en el norte no lo estamos haciendo del todo mal, en todos los municipios. Y yo ya no les voy a cansar más, porque el COVID y el parte de guerra hoy van a concluir con los datos de la vacunación, que son importantes porque hoy llegamos a 1 millón de canarios vacunados, y aunque seguimos ocupando el último puesto en el ranking de las autonomías de España, pues ya tenemos 1 millón de canarios que estamos rozando el 50% de la población. Y además ya están vacunando de manera eficiente a la población superior a 20 años. Nos queda solamente incorporar a la lista de vacunación a los menores de 20 años, que la Consejería de Sanidad espera hacerlo durante el mes de agosto, intentando llegar al mes de septiembre con la población académica vacunada. Por cierto, se ha empezado a recoger firmas para que el campamento de verano, estamos a 15, 16 de julio. Ahora ya va, hay gente que tiene los niños en los campamentos, pero como hay un ataque total y frontal contra los campamentos, se ha empezado a recoger firmas por parte de los padres que no tienen abuelos, o los abuelos los tienen malitos, o que no tienen con quién dejar a sus hijos mientras que trabajan, para que los campamentos de verano se organicen igual que se han organizado los centros docentes durante todo el curso escolar. Es decir, con el modelo de las burbujas estancas, ¿no? Podían haberlo hecho el 15 de julio, pero bueno, de junio con N, pero se hace ahora, ¿no? Y la verdad es una reclamación que debería de haberse tenido en cuenta, puesto que el campamento de verano o las actividades lúdicas de verano son una actividad muy necesaria para muchas familias con niños pequeños que no tienen dónde dejarlos mientras que van a cumplir sus obligaciones laborales. Insistir que la reunión de ayer fue todo un éxito para el gobierno y todo un fracaso para la ciudadanía, y que estamos un poquito en el alero, con lo cual no nos queda otra que seguir asumiendo la responsabilidad que nos toca, puesto que la vacunación no va mal, no va todo lo bien que debería ir, pero va, y va a un ritmo aceptable. Vamos a conseguir el objetivo de tener el 70% de la población segunda a tercera semana del mes de agosto, y se va a empezar a vacunar a mayores de 12 años abiertamente bastante antes de lo previsto. Con lo cual, lo único que nos queda es seguir teniendo la responsabilidad individual, la guardia elevada, socializar lo menos posible, y si socializamos, pues con distancia, con mascarilla en sitio cerrado y procurando ventilar muy bien los espacios que compartamos con otras personas, haciendo esos núcleos duros familiares lo más pequeños posible y no bajando en ningún momento la guardia, que lo mejor que hay para esta pandemia es no cogerla. No contagiarse es lo mejor que te puede pasar. Vacunarte sin estar contagiado, no pasar la infección y no propagarla. ¿Qué les puedo decir? Que el último dato que les voy a dar es que si quieren mirar datos, miren los índices acumulados de sintomáticos, porque los asintomáticos, por los rastreos bien o mal hechos, van a ir subiendo hasta un punto de preocuparse. Les voy a informar una vez más que en Nacional 501-282-14710 incidencia acumulada, pero sin embargo los sintomáticos, es decir, gente, personas que han contagiado el virus, que tienen tos, que tienen fiebre, que tienen malestar, no que estén en hospitales, sino que tienen síntomas de gripe o de COVID, 178-60. Es decir, vaya, lo que son sintomáticos va disminuyendo. Ese es el dato que a mí me gusta dar, porque realmente es el que nos va a adelantar si vamos a tener presión hospitalaria o no. El sistema de atención primaria está sobrecargado. Pero el hecho de que a 7 días tengamos 60 de índice y a 14, 178, indica que la incidencia del virus en el sistema sanitario va a decaer. Aunque el número de contagios sigue elevado, porque se están haciendo más rastreos, porque se están analizando mejor los PCR, se están haciendo muchos más. Pero aquí, mientras que no cribemos, mientras que no hagamos las cuarentenas en condiciones, que también eso habrá que hablar mucho dentro de algún tiempo, cuando analicemos con la perspectiva del tiempo cómo se ha gestionado la pandemia, lo veníamos hablando hace un minuto en la puerta. No es lo mismo que una persona autónoma o empleado privado se enfrente a una cuarentena de 10 días que una persona que trabaje en una empresa o en el sector público, donde se va a su casa 10 días y sigue cobrando el mismo sueldo. Esto hemos tenido 18 meses para analizarlo. Y hay mucha gente, cuando hacemos la broma y los chistes del cumpleaños, vale, pero las personas que estaban en esa cena, a lo mejor estar 10 días en su casa les supone el 50% de los ingresos de un mes. Y no tienen reservas como para enfrentarse. Y tienen que salir a trabajar, tienen que repartir. Los autónomos no tienen vacaciones prácticamente, si no trabajan no ganan. Y la gente ya ha agotado su reserva. Meter a una persona 10 días en su casa ahora sin que nadie le compense eso, se plantea hacerse PCR, ¿eh? Pues nada, punto y final al parte de guerra. Les seguiremos informando del COVID, pero ya no les sobrecargaremos tanto de datos, porque creo que ya a mí me produce saturación, y creo que a todos ustedes también. Vamos con el resto de noticias. La primera que quiero hacerme eco hoy es que prácticamente la totalidad de los medios de comunicación escrito y digital se recoge la noticia de que el Instituto Nacional de Estadística, una vez más, nos aporta datos, en este caso la encuesta de condiciones de vida, y en ella refleja que la pandemia en un año se ha cargado las mejoras que había, se había producido desde el 2017 al 2019, que habíamos reducido. Unos índices que para mí son bastante alarmantes, que es si la gente llega bien a fin de mes o no llega bien. Pues bueno, la historia es que en el 2011 teníamos un 3,9% de la población en Canarias, 3,9, no llegaba al 4%, con dificultades para llegar a final de mes. En el 2017, tras la crisis dura del 2012, 2013 y 2014, llegamos a una cifra del 13,6, pero la recuperación económica hasta el 2019 nos había vuelto a los índices del 2011, es decir, al 3,9. Pues miren ustedes, en el año de la pandemia, en el año 2020, hemos vuelto a recuperar el 10,7% de la población en riesgo de exclusión social, al borde de la exclusión social extrema. Y llegamos a tener 140.000 canarios en esa situación. Multiplicamos por 3 los de hace un año. Y 16% de la población tiene dificultades para llegar a final de mes. Y el 63% de la población no puede asumir un gasto extraordinario. Entiéndase, gasto extraordinario, aquel que no es mensual previsto. Alquiler o hipoteca, recibo de la luz, recibo del agua, gastos de comida y poco más. Pues como le venga el seguro del coche, una avería del coche, no tiene para pagar eso. Y además no puede permitirse, que esto también es preocupante, el 34% de la población canaria no puede permitirse el estar una semana de vacaciones con su familia. ¡Buf! ¿Eh? Pues esta es la encuesta de condiciones de vida, que como siempre, una y una vez más, Canarias en este tipo de cosas, pues está por detrás. Cada vez que Tezano se le ocurre matar un informe del INE en estas condiciones, siempre nos da la alegría de que Canarias tiene medalla de oro, medalla de bronce o medalla de plata, pero por detrás. En este caso, en algunos casos, estamos los segundos por detrás de Extremadura y en algunos casos los terceros por detrás de Extremadura y de Andalucía, que siempre son los vagones de cola del tren de las autonomías. Pero Canarias va fija en todo esto. Bueno, pues ahí queda dicha y ahí queda recogida la información y cada uno que piense lo que le parezca, pero no, las cosas no van bien, por mucho que diga la AIREF. La AIREF, que es esta autoridad independiente de responsabilidad fiscal. Pues, ¿qué dice la AIREF? Que Canarias va a ser la única comunidad autónoma que va a tener superávit. Cuando habla uno de superávit, dice, la leche, qué bien hacemos las cosas, superávit. Superávit, entiende todo el mundo, y yo también lo entiendo así, que gasto menos de lo que gano, ¿no? Cuando en una economía familiar tú tienes superávit es que has podido ahorrar, has ganado menos de lo que has gastado. Pero en este caso hay que leer la letra pequeña, ¿no? Porque claro, el superávit del 0,2% del PIB canario no es porque hayamos cobrado impuestos porque tenemos una actividad económica maravillosa y hemos pagado un impuesto de sociedades fantástico porque hemos compartido los beneficios de las empresas con la administración. No van por ahí los tiros. El tiro va en que la comunidad autónoma canaria no es capaz de gastarse el presupuesto. Y por eso tiene superávit, porque gasta menos de lo que ha ingresado. Pero es que una comunidad autónoma o una administración pública no tiene facturación por actividad económica, sino que tiene recaudación de impuestos. Y a veces esa recaudación no es directamente proporcional, es decir, no va en función de la cantidad de ingresos que tienen, como pasa con el IRPF o el impuesto de sociedades, sino que son impuestos fijos o un porcentaje del consumo, como es el IGIC, ¿no? Y los impuestos fijos como son los rodajes, como son los pasos de carruaje, como son los catastros o los IBI. Es decir, hay impuestos que van porque sí, no en función de la actividad económica que vaya. El IGIC sí, si hay más consumo va, y los impuestos de sociedades y el IRPF también. Pero esto que está diciendo la AIREF, que alguien va a vender como qué bien hacemos las cosas en la Comunidad Canaria y Román Rodríguez, qué bien gestiona la economía de Canarias, mentira. El tema es que en Canarias somos los menos capaces de gastarnos los impuestos que ya tenemos recaudados, que en tiempos de crisis échale de comer aparte y que se rayen un millo todos estos listos. Pero bueno, la noticia yo se la doy y además, en este caso, me permito el hecho de incorporar mi visión personal, ¿no? Que no es tan personal, sino que es un aporte de datos que a lo mejor en algunos medios no se lo van a dar. Insisto, la AIREF comunica que Canarias somos la única comunidad autónoma que vamos a tener superávit en el 2020, del 0,2% del PIB no va a ser gastado, pero no porque hayamos recaudado mucho, porque hayamos hecho la gestión muy bien, porque somos incapaces de gastarnos el dinero que previamente le hemos pedido a nuestro ciudadano para devolvérselo en servicios públicos. ¿Qué les decía yo? Estaba al principio de esta intervención magistral de todas las mañanas, que Julio Pérez y Blas Trujillo nos sorprendieron con una rueda de prensa ayer tarde, ¿no? Yo les voy a hacer una reflexión. ¿Ustedes están dispuestos a llevar en el móvil un certificado QR que diga si están vacunados o no? Porque para entrar en un cine, para entrar en una cafetería, en un restaurante cerrado, en un concierto, les va a costar mucho trabajo, porque yo no sé si el gobierno canario va a tener la valentía de decir dónde sí, dónde no. Pues aquí a veces café para todos, a veces café para algunos, ¿no? Pero independientemente de la actividad cultural, de ocio o de trabajo que se vaya a desarrollar en un espacio cerrado, ¿el virus lo va a distinguir? Si entramos en un gimnasio, si entramos en un restaurante, en un cine, en un teatro para ver un concierto, porque claro, a lo mejor para un teatro sí, para un concierto no. ¿Va a distinguir el virus si contagia o no contagia en función de la actividad que se realice en un sitio cerrado, poco ventilado? Porque no hubiera sido difícil decir ayer, y yo se lo aconsejo, y se lo aconsejo a todos ustedes, que seamos prudentes y que esto va a acabar simplemente con que la nueva normalidad sea aceptada lo antes posible. Si tenemos la vacuna vamos a poder acceder a muchos más sitios, nos guste o no nos guste. Puede haber reclamaciones, puede haber impugnaciones, denuncias, lo que quieran. Pero teniendo en cuenta que después de 18 meses todo el Estado de Derecho del Estado de Alarma se ha venido abajo y que todas las sanciones y toda la repercusión económica que haya podido tener a las empresas va a estar cuestionada y al final vamos a pagar los mismos que somos todos nosotros, al estilo Lola Flores, una pesetita de cada uno, pues un poquito de cada uno hace mucho, ¿no? Y acabaremos pagándolo nosotros, no los que han cometido los errores. No así como pasa en las empresas, que el que comete el error lo paga con su trabajo o lo paga con su seguro. Porque todos los autónomos tienen un seguro de actividad, no lo saben. Los abogados, los ingenieros, los arquitectos, lo pagan de su pecunio personal. Un seguro que responsabilidad civil para que si producen daño con su trabajo no tenga que pagarlo él mismo, porque no hay otro, sino que hay un seguro que le cubra y pueda atender el daño causado. Pues a lo mejor había que hacer algo con el texto, con los políticos, ¿no? Que los daños que causen no los paguemos entre todos, sino que los paguen ellos con su seguro privado. Que ganan dinero, pero además seguros tienen, como por ejemplo seguro de jubilación privado y planes de pensiones. Pues bueno, que tengan valentía y digan las cosas. A mí no me preocupa llevar el QR en el móvil porque lo llevo para muchas cosas y enseñarlo cuando entre en un restaurante cerrado o cuando entre en un cine o entre en cualquier sitio. No se puede salir a una rueda de prensa a decir en determinados interiores. O dice los que sí, los que no, o no diga tontería. En determinados interiores y no sé a partir de cuándo. Pónganse a trabajar y sean un poquito valientes. Por otro lado, pues Europa nos mira con ojos recelosos a Canarias y Baleares y nos incorpora a la lista de destinos no deseados. Se suma a Holanda. Ya teníamos el veto de Francia, teníamos el veto de Alemania, ahora se suma Nederland, los Países Bajos. Ayer notifica que España no es un destino recomendable. Además, la TUI suspende los viajes a Canarias. ¿Nos centramos en el turismo británico? Pues esto es lo que tenemos. ¿Nos centramos en no vacunar a la hostelería? Pues esto es lo que tenemos. ¿Vamos a poner en riesgo la temporada de invierno? Pues sí, la estamos poniendo. ¿Pero saldremos adelante? También, porque el destino turístico de Canarias va a seguir siendo el que es, aunque tenga contaminación de COVID y no tengamos gobernantes que nos ayuden a superar esto. El turista europeo, por suerte o por desgracia, va a venir. Y este año, en verano, ya están llegando británicos, cargaditos de la Delta, cargaditos de la variante hindú, porque aunque vengan vacunados, los que traigan el COVID lo traen. Así que protejámonos de este bichito que camina por ahí fuera, mantengamos distancias de seguridad, pongámonos la mascarilla, ventilemos los sitios donde convivamos y donde participemos de actividades socios familiares durante este fin de semana y los fines de semana que vengan, porque esto nos va a acompañar. Un único dato más les voy a aportar, porque después analizaremos con Salvador y con Antonio algunos otros temas. La inmigración en Canarias sigue siendo un problema, no se olviden. Siguen llegando pateras, siguen llegando inmigrantes subsaharianos, siguen llegando bebés, menores no acompañados, menores acompañados, gente enferma, gente no enferma. Pero que sepan que uno de cada cinco inmigrantes que fallecen intentando llegar a Europa mueren en las aguas canarias. Y nos preocupamos de los 41 muertos de hoy del COVID en España, de los 3 fallecidos del COVID en las Islas Canarias. pero no nos acordamos de que siguen muriendo seres humanos en aguas canarias diariamente y solo nos preocupamos cuando pasean por nuestras calles con una cerveza y un paquete de papas en la mano, pagados por todos nosotros. Reflexionemos. La falsa moral y la doble vara de medir que tenemos todos los seres humanos y que la mejor manera de no tener problemas es prevenirlos. Un poquito de publicidad y enseguida volvemos.
Gente Radio en verano. Gente Radio en verano.
Ocho y 33 minutos de la mañana, es el momento de saludar a don Salvador García Llanos, que espero esté al otro lado de la línea telefónica. Muy buenos días, don Salvador.
Aquí estamos, buenos días, salud.
Pues bueno, hoy me gustaría hablar muchos temas contigo, pero tenemos que seleccionar un par de ellos. Y no sé si viste ayer el programa de la Televisión Canaria, Conversaciones de un Presidente con Ángel Víctor Torres, ¿lo viste?
No, tengo referencias por algunos cortes, algunas respuestas que me han enviado.
¿Y qué te parece ese programa? Porque a mí me llamó mucho la atención. No lo vi en directo, pero lo he visto en YouTube.
Bueno, es una fórmula, vamos a decir, innovadora, una manera distinta de plantear la que puede ser una comparecencia de un presidente de gobierno, y seguro que habrá despertado dos cosas. Por una parte, interés en cuanto a que esa fórmula innovadora representa una manera de acercarse. Y también reconozco que debe haber detractores, es decir, de aquellos que pueden interpretar que no es la fórmula más acertada, que cuando comparece un presidente de gobierno debe hacerse pues de otra manera, con un formato, si se quiere, más convencional, más tradicional, y seguro que en ese sentido, pues por un lado descubrir a un presidente que es el que pregunta a quienes está junto a él, pues hay también otra manera de, no sé, de averiguar cómo puede desenvolverse ante esa fórmula, ¿no? Desconozco índices de audiencia, la verdad que
muy
no.
Importante, muy importante, muy Salvador. Share de casi el 10%.
Bueno, pues no está mal.
No está mal, no está mal.
La televisión autonómica no está mal, y eso pues sí ha despertado, en definitiva, sí ha despertado interés, ¿no? Si de esa forma ha logrado captar la atención de más televidentes, mejor, y si se ha servido para ensayar y tratar de asimilarlo mejor para nuevos experimentos, pues positivo.
Yo lo vi en YouTube y la verdad es que lo vi un poquito a velocidad, ¿no? Se puede poner por dos, por tres, puede recortar el tiempo, ¿no? Es un programa extenso y a mí me parece un formato atractivo, pero para poner a disposición de todos los políticos de cierto nivel, para acercar la clase política a la ciudadanía, para que conozcan las miserias del ser humano, la personalidad real. Es un formato, a mí me gustó mucho más que el formato entrevista tipo follonero, de planos cortos, de preguntas y malintencionadas, sino un poquito más de apertura, de transparencia, de sinceridad, aunque está todo muy editado, está todo muy muy trabajado, un gran equipo profesional de la Televisión Canaria, de la productora Etiqueta Azul, pero yo le abriría ese formato, no solamente al presidente, no conversaciones de un presidente, sino Canario conoce a tus políticos, ¿no? Y me parece atractivo. Pero te recomiendo que lo mires, Salvador, porque tiene cosas interesantes.
Sí, digamos, he hecho ese resumen en base a lo poco que he visto, ¿no? Que fue en eso, en entregas y en extractos, que siempre pues resulta más difícil a la hora de poder evaluar y analizar globalmente. Pero veo que en efecto coincidimos con algunos de los aspectos que hemos descubierto, ¿no?
Me gustaría repasar contigo, si a ti te parece bien, la renovación del Gobierno de la Nación, realizada por el señor Pedro Sánchez el fin de semana pasado, y que esta semana ha sido objeto de análisis por parte de casi todo el mundo. Me gustaría hacerlo desde dos puntos de vista, Salvador, si te parece. Uno, el contenido, lo que es el trasfondo y lo que mejora y perjudica el gobierno, o lo que mejora y empobrece el gobierno, la formación de este gobierno que se va a enfrentar a la, básicamente a la recuperación pospandémica, y las reacciones que ha producido en la oposición, que a mí me parece que son hasta incluso más preocupantes que los motivos reales de la modificación del gobierno. ¿Te parece que lo hagamos desde los dos puntos de vista?
Por supuesto, como tú digas. Bien, el primero representa la voluntad, la iniciativa, mejor dicho, de un presidente de gobierno que, llegado un momento de la legislatura que ha estado, como se sabe, pues muy alterada por distintas circunstancias, pero principalmente por la expansión de un virus que en todo el mundo ha causado verdaderos estragos, entonces es el presidente al que corresponde tomar la iniciativa precisamente para intentar afrontar, en este caso, una nueva etapa para la que se requiere gente adecuada o con otros fines o con otros perfiles que son los que van a permitir fortalecer una acción de gobierno y llevarla a la práctica, precisamente entendiendo o sobreentendiendo que se ha superado una etapa anterior en la que los esfuerzos estuvieron sobre todo concentrados en desarrollar la lucha contra el virus y tratar de sentar las bases de la recuperación económica. En ese aspecto yo creo que nadie puede, digamos, reprochar al presidente del gobierno que intente, como parece ser que es el propósito, modificar la composición del Ejecutivo al objeto de afrontar esta nueva era, pues precisamente con aquellas personas que son de su confianza y que aportan desde sus respectivas procedencias, pues digamos, la experiencia en este caso municipalista de gestión próxima a los problemas del ciudadano. Yo creo además que lo hace en un momento absolutamente clave, es decir, en la mitad de la legislatura con la que ahora se quiere pues diferenciar perfectamente las dos etapas. Vamos a ver cuál es la respuesta. Vamos a ver cómo se desenvuelven los nuevos ministros, las nuevas ministras, con el fin de averiguar si la, contrastar, mejor dicho, si la respuesta es la que el propio presidente esperaba. Hay muchas mujeres, este es otro toque distintivo, y esto pues revela que la política en general, y en este caso la nacional, se va innovando y va incorporando rostros, caras nuevas, que muchas veces pues sirven precisamente para ilusionar y para transmitir una sensación de que todo lo que se puede, todo lo que se debe, se puede hacer.
Yo estoy de acuerdo contigo que el gobierno es más joven, es más femenino y sobre todo es muchísimo más guapo. Es decir, a mí me parece mucho más atractivo físicamente. Pero realmente el gobierno ha mejorado.
Bueno, eso no se sabe todavía, es muy pronto, ¿verdad?
Pero así por capacidades, por currículum, por gestión demostrada previo a ser ministro o previa a ser ministro. ¿Hemos ganado eficiencia, hemos ganado capacidad de trabajo con estas incorporaciones?
Insistiendo en que por ahora es muy pronto para enjuiciar y valorar, desde el punto de vista de lo que es gestión, la respuesta tiene que ser afirmativa. Las personas que han dejado sus alcaldías, digamos, para incorporarse al Ejecutivo, pues han acreditado y atesoran una sólida experiencia en ese campo. ¿Cuál es ese campo? Esto es lo importante. Pues el campo de la gestión más próxima, es decir, de aquella que resuelve problemas en el terreno corto, en lo más cercano. Y eso debe ser tenido en cuenta para cualquier política cohesionada. Ahora hay que comprobar si las respuestas que se dan con programas nuevos, con políticas signadas por la novedad, por la necesidad del apremio que supone tener que resolver situaciones complicadas, veamos la respuesta. Es que hasta que no la contrastemos será difícil de evaluar si el cambio ha sido pues para bien o para mejor.
Estupendo, para bien o para mejor, me encantó. ¿Y qué te parece los comentarios y las críticas de la oposición?
Primero, yo diría que a la oposición la han pillado con el paso cambiado, ¿no? Yo creo que si la oposición está, digamos, encerrada en un pensamiento único, que es fuera Sánchez, yo creo que pierde la oportunidad de establecer o de dar, ir dando a conocer cuáles pueden ser sus alternativas. No veo al Partido Popular con una alternativa de gobierno. La veo con una crítica permanente, que me parece muy bien, es legítimo, su estrategia política ya la desarrolle, ¿no? Pues insistiendo mucho en ese mensaje, señor Sánchez, váyase. Que no es nuevo, que no es nuevo, que ya lo hicieron otros anteriores. Pero en este caso...
Pero Salvador, los tiempos eran diferentes, porque Felipe González y el equipo del PSOE de aquella época estaba desgastado por unos casos de corrupción prolongados en el tiempo, que afectaba a muchísimas instituciones, pero fundamentalmente había un desgaste enorme de un gobierno que llevaba 14 años, muchos de ellos con mayoría absoluta. Es decir, la situación política es diferente. Ahora mismo estamos enfrentándonos a una salida de una pandemia donde realmente hace falta una gestión importante de una cantidad de dinero que viene de Europa, una posibilidad de transformar una sociedad, una segunda transición a una democracia más consolidada. Sí, la situación es diferente completamente. No se puede en el discurso de váyase de señor Sánchez.
Completamente de acuerdo, ¿no? Trataba de explicarlo. Es decir, desarrollar un discurso político y una estrategia en torno a un mismo eje, que en este caso todo es hay que terminar con el presidente, puede ser legítimo y seguro que alguna, digamos, ilusión transmite a los votantes del Partido Popular verse libres de Sánchez, seguro, no lo dudo, pero no es eso, la política y la defensa de los intereses generales ahora en esta etapa que se avecina tiene otras aristas, ¿no? Y tiene otros medios con los que acercarse, y ahí es donde a mi juicio falla el Partido Popular, es decir, donde aún teniendo poder autonómico no termina de acercar esa posición fortalecida de un programa político bien cohesionado y que representa en sí mismo, como digo, una alternativa. Creo que ahí han sido, cuando esperaban en estos momentos otra cosa, han sido pillados, no creo que estuvieran pendientes de una remodelación además tan amplia, con la que, mientras Sánchez puede hablar ya, de renovación interior, de afrontar nueva etapa, todavía el Partido Popular como alternativa no es capaz de acercarse a un planteamiento similar, no el mismo, a un planteamiento similar. Mucho tendrá que renovar y mucho tendrá que cambiar, desde luego, los ejes de ese discurso para ganar la credibilidad necesaria. Hasta ahora solo tiene la credibilidad del castiga que algo queda.
Yo tengo una duda con respecto a esta renovación, profunda renovación del gobierno de España, en su vínculo con el partido que forma la coalición mayoritariamente, que es el Partido Socialista Obrero Español. Tengo la duda si Pedro Sánchez ha dado un golpe de autoridad y ha acabado con aquellos que le podían hacer sombra, llámese Ábalos, llámese Carmen Calvo, llámese Iván Redondo, que le podían hacer sombra en cuestión de liderazgo, en cuestión de organización, en cuestión de peso político, o es realmente el PSOE el que ha dado un golpe encima de la mesa y al sustituir a Iván Redondo por Óscar López, una persona más de partido que Iván Redondo, bueno, infinitamente más de partido que Iván Redondo, el hecho de llegar la municipalidad o el municipalismo al gobierno de esta manera tan intensa, el hecho de que Félix Bolaño sustituya a Carmen Calvo, una persona cercana y también del partido, ¿qué ha sido realmente? ¿Un golpe de poder de Pedro Sánchez diciendo aquí ordeno y mando yo y quito a toda la gente que me haga sombra, o realmente una toma de posesión del Partido Socialista sobre el gobierno de España encorsetando un poco más a Pedro Sánchez? ¿Qué opinión tienes tú al respecto, Salvador?
Pues me identifico más con la primera que has esbozado, ¿no? Yo creo que no se le puede negar a Pedro Sánchez unas tentaciones cesaristas, y este no es el modo de hacer en el Partido Socialista, que siempre pues debatió más, discutió más, centró sus decisiones en debates internos y en consensos, y esto ahora no es lo que caracteriza precisamente la decisión del presidente. Yo creo que eso influye mucho un poco en lo que llamaríamos el marketing, ¿no? La política dejó de ser, o ha dejado de ser eso, debate y demás, para centrarse en decisiones que tengan una proyección inmediata en el cuerpo social y sobre todo que reflejen que se quiere alcanzar un objetivo tratando de acortar los caminos. En ese sentido, el Partido Socialista ya no es lo que era, ya no es eso que estamos hablando, de debate, de órganos, de decisiones que debían estar bien sustentadas con, en fin, incluso controversias que, siendo respetuosas, pues naturalmente aportaban algo para salir. Ahora es otra cosa, y en ese sentido pues parece ser, no, es verdad, es evidente que el presidente tiene más margen para tomar decisiones.
Pues hay una cosa que a mí me lleva a pensar lo que me acabas de comentar tú, a darte la razón en esa línea, porque yo tenía la duda, pero después de lo que vi ayer con dos de los tiburones blancos, dos de las personas con las que yo tenía confianza de que iban a ser los contrapesos que le quedaban al gobierno de la nación, que me refiero a Nadia Calviño y Margarita Robles, ver las declaraciones de Margarita Robles con respecto a la sentencia del Tribunal Constitucional y ver a Nadia Calviño cómo no era capaz de pronunciar la palabra dictadura refiriéndose a Cuba, se me cayeron los palitos del sombrajo, porque yo creo que los que se han quedado en el gobierno están sometidos a los dictámenes del gran César, como tú decías.
Con respecto a la dictadura cubana, si me permites una...
Sí, por supuesto, por supuesto.
No, es que...
Y además me alegra que tú digas dictadura cubana, me alegra.
Sí, pero vamos a ver, así la hemos llamado siempre. Y así es en la actualidad.
No, pero al Partido Socialista o al gobierno del país le cuesta trabajo usar esa palabra.
Pero cuando don Manuel Fraga Iribarne, en paz descanse, se paseaba por su Galicia natal del brazo del comandante Fidel Castro, ¿alguien llamó a Cuba entonces dictadura? ¿Se escandalizó alguien por ese hecho, que dos personas octogenarias de la política, representantes de modelos antagónicos, tuvieran la posibilidad de compartir lugares, en fin, nostalgia, pasado y demás? Entonces, no sé, salvo alguna cosita de ABC, que es normal, nadie se escandalizó. Y allí estaba una manera de entenderse quiénes representan, repito, modelos y situaciones antagónicas desde el punto de vista ideológico y político, ¿no? Entonces, yo creo que es un debate, por tanto, absolutamente inútil, estéril, ¿no? Las cosas seguirán llamándose así. Es normal que dentro de una coalición siempre haya que buscar equilibrios, y en ese sentido, pues las cautelas, las precauciones, si es que las han sugerido, pues naturalmente a mí me preocupa más que esa cautela se mantenga, porque no se debe perder de vista que España tiene muchos intereses en Cuba. Intereses turísticos, intereses empresariales, intereses hoteleros. Y ahí sí hay que mantener siempre, desde el plano de la relación bilateral, pues el mayor equilibrio posible, vaya, la mayor cautela para no interferir y no ver perjudicados esos intereses, que también aportan naturalmente algo a la economía de un país.
Pues don Salvador, la verdad, hoy no puedo decir nada, estoy completamente de acuerdo con todo lo que nos ha comentado y la opinión que nos ha vertido en este micrófono, pero me gusta de vez en cuando discutir con usted, así que a ver si buscamos un temita en el que no estemos de acuerdo.
Bueno, sí, hombre, cuando seguro que hay, además, y será un placer hacerlo, mientras las personas debatan con respeto y sobre todo defendiendo sus puntos de vista, pues no pasa absolutamente nada. Al revés, se enriquece y se cualifica la democracia, y en este caso la discrepancia mediática.
Hoy leía esta mañana, no sé quién dijo esa frase, y no sé si la voy a repetir correctamente, exactamente igual que él la dijo, pero me encantó leerla. Todas las mañanas de vez en cuando leo frasecitas de esta por la mañana para despertar, como antiguamente se leía el Evangelio. Y decía que una reunión de seis personas en las que todo el mundo opinara igual dejaba de ser interesante como reunión. ¿Y qué verdad es?
Completamente de acuerdo. Eso se llama pensamiento único, en este caso de seis.
Sí, pues nada, busquemos este fin de semana reuniones máximo de seis en terrazas abiertas y compartamos opiniones y discrepemos. Don Salvador, hasta la semana que viene.
Un saludo cordial, gracias.
Un minutito o dos de publicidad y enseguida intentamos ponernos en contacto con el siguiente protagonista de la actualidad del día de hoy.
Gente Radio, en verano.
8:56, el momento de dar la bienvenida a esta casa que ya es la suya, a nuestro siguiente analista y opinador del día de hoy, de los viernes, don Antonio Blanco. Muy buenos días.
Muy buenos días, Diego. Muy buenos días a toda la audiencia.
Pues vamos a tratar con rapidez e intensidad dos temas muy interesantes de tratar aquí en radio, en Gente Radio, hoy en las mañanas del viernes. Vamos a hablar del confinamiento anticonstitucional que hemos sufrido en el año 2019 y las repercusiones económicas y sociales que va a tener en las próximas semanas y meses. ¿Qué opinión te merece esta sentencia del Tribunal Constitucional y la reacción de los miembros del actual gobierno cuestionando que ese tribunal esté politizado?
Bueno, la verdad es que yo creía que habíamos perdido en los últimos tiempos la capacidad de sorpresas, pero no, este gobierno realmente nos sorprende cada día con una cosa nueva. Realmente lo que estamos viviendo con el tema de la declaración del Tribunal Constitucional de la inconstitucionalidad, no del confinamiento, sino de la ley o de la herramienta utilizada por el gobierno para amparar ese confinamiento, que sería el estado de alarma, pues resulta de una bisoñez increíble, ¿no? Pero yo, en este caso, fíjate, Diego, se lo achaco tanto al gobierno como al resto de los partidos de la oposición, porque, por un lado, el gobierno lo que ha venido a hacer es algo que a los que no tiene muy acostumbrados, que es a la improvisación. O sea, realmente es una situación que viene sobrevenida de una forma que nadie podía calcularlo, eso es cierto. Una pandemia de este calibre creo que nadie tenía la capacidad de haberla previsto, y las consecuencias de lo mismo, pues así, ¿no? En todo caso, evidentemente creo que nadie pone en duda que el confinamiento en ese momento era la medida que había que adoptar, sin duda. Creo que nadie en este país lo pone en duda. Pero sí es evidente que la falta de pacto, intentar llegar a acuerdos con otros grupos políticos de la oposición, que pueden darte un abanico de posibilidades más amplias para adoptar una serie de medidas que son importantes, como en este caso la declaración de uno de los estados, digamos, extraordinarios que ampara la Constitución, pues hizo que el gobierno, por su santa voluntad, pues concreta un estado de alarma, ¿no? Entonces, la verdad que es una bisoñez importante, porque hay que pensar que dentro del gobierno hay un ministerio que es de justicia. Entendemos que al menos el de justicia, ya que el de sanidad puede valer cualquiera y el de defensa lo mismo, entendemos que en el de justicia tiene que haber alguien técnico en la materia, ¿no? Pues bueno, escogen una herramienta que es el estado de alarma, que cualquier alumno de segundo de carrera de derecho sabe que el estado de alarma no te permite suspender derechos, te permite limitar derechos, pero no suspender derechos fundamentales. Pues en esas estamos. Este gobierno decidió, por su cuenta y riesgo, establecer un estado de alarma y, como consecuencia, amparar pues toda una serie de medidas que son correctas. Las medidas que se adoptaron a continuación fueron correctas, pero la parte inicial ya partió con defecto, ¿no? Entonces estamos pagándolo ahora, pero es verdad que fue una improvisación del gobierno, pero recuerdo que todos los partidos políticos votaron a favor de ese toque de queda, amparado en ese estado de alarma. No hubo ningún partido de la oposición que se atreviera al menos a sugerir que esa no era la herramienta adecuada para amparar a ese tipo de medidas, ¿no? Entonces creo que lo que está denotando es la pésima altura de miras que tiene la clase política de este país, ¿no? Y que se nota, por ejemplo, en hechos como este que estamos tratando, ¿no?
¿Y qué te parece que Libertad Digital denuncie, y parece que tiene los pelos de la burra en la mano, que según filtraciones de fuentes jurídicas asegura Libertad Digital, insisto, que el señor Sánchez y la señora Calvo habían presionado a miembros de este Tribunal Constitucional para que se frenara la sentencia? Y de hecho, Juan José González Rivas, presidente del Tribunal Constitucional, votó en contra del escrito que se ha aprobado.
Bueno, esto es evidente. Esta es otra causa del sistema antidemocrático que estamos sufriendo desde unos años para acá. Esto desde hace dos siglos se entiende que cualquier democracia normal tiene que tener una división de poderes claramente establecido. En España no. en España parece que quien crea las leyes es el poder legislativo, quien lo ejecuta es el poder ejecutivo, que normalmente suelen coincidir del mismo color, y ahora resulta que el poder judicial también son nombrados por los partidos políticos, ¿no? Con lo cual, al final, es algo endogámico que puede traer este tipo de consecuencias. No es que las personas, los técnicos, los juristas, que hayan decidido, que hayan votado a favor y los que hayan votado en contra o con algún voto particular, lo hayan hecho por ideas partidistas, pero es que lo que es lógico es que los jueces se limitan a interpretar las leyes que el legislativo crea, ¿no? Y en este caso estamos hablando de la norma fundamental, que es la Constitución española, ¿no? Nadie más allá del Tribunal Constitucional puede entender si cualquier cuestión que se nos plantee es constitucional o no. Son peritos en la materia, que diríamos, ¿no? Entonces el problema es que el Poder Judicial, la cúpula del Poder Judicial, la tenemos totalmente politizada. No se renuevan por cuestiones políticas y los nombramientos se hacen por cuestiones políticas. Es un error enorme que yo creo que debería de darnos a pensar un poco en qué tipo de democracia estamos creando, ¿no?
Y a ver cuándo lo arreglamos, porque no veo yo voluntad firme de ningún partido político de tomar esto en serio. La otra rama de este palo del Tribunal Constitucional es que a los españoles se nos van a sacar de nuestros impuestos 720 millones de euros. Se estima, ¿no?, que el Estado va a tener que devolver 720 millones de euros de las multas que se impusieron durante el estado de alarma, y que además algún aventajado o alguna persona que tenga recursos económicos para contratar a un abogado va a reclamar daños y perjuicios por los cierres de comercios que provocó este estado de alarma. ¿Nos van a costar tanto dinero o le van a dar larga cambiada y no van a devolver ni un euro?
Bueno, yo creo que es evidente que cuando la administración incumple o actúa mal, tiene una serie de repercusiones, porque es que pensamos que la administración es algo que tiene dinero por todos los lados y que nunca se confunde, y si se confunde no pasa nada. No, señor, las consecuencias de una mala gestión de la administración pública la vamos a pagar todos. Esto es una de las cosas que nos tienen que hacer recapacitar a qué tipo de personajes votamos, ¿no? O sea, realmente la votación, cuando hacemos unas votaciones, no tenemos que pensar solo en la cuestión ideológica, que es importante sin duda, sino también en la capacidad política y de gestión que tienen esas personas a las que vamos a votar. Esta improvisación nos va a llevar a ese montante económico. España, precisamente, no estamos bollantes económicamente para aportar esa cantidad de dinero, pero es que hay unas consecuencias jurídicas derivadas de una mala gestión. Evidentemente hay que hacerlo, ¿no? Se han creado muchísimos problemas a muchísimos sectores, a muchísimos sectores de la rama de la hostelería, pero también a las personas particulares, ¿no?, que amparadas en la declaración de un estado equivocado, se les ha multado por una serie de cosas que, aunque estuviera bien multarlo, no tenía base jurídica, ¿no?, de la que partía. Por lo tanto, eso es lo que toca, y lo que tenemos que hacer es asumirlo y aprender, digamos, para saber que cuando vamos a votar no solo es una cuestión de meter una papeleta, sino que hay que pensar un poquito en la catadura de las personas a las que vamos a votar, ¿no?
Pues antes de acabar, la semana que viene volveremos a hablar de este tema, y ya te lo adelanto porque nos va a acompañar durante el verano y durante el otoño e invierno. Se avecinan tiempos difíciles en el gobierno canaria, y ya te... Yo apuesto porque, según dice el Partido Popular, el pacto marchito de las flores, de PSOE, de nacionalistas de izquierda y de populistas de Podemos, y hago una declaración textual de lo que ha hecho Mario Estrella Navarro, no nombra para nada a un partido que se llama Asociación Socialista Gomera, que ya tiene un riesgo metido en Lanzarote, que ya tiene un riesgo metido en Tenerife, se presentó al Cabildo de Tenerife en las últimas elecciones y algunos ayuntamientos. Se avecinan tiempos difíciles. ¿Tú apuestas porque Casimiro Curbelo será el próximo presidente del gobierno canario?
Bueno, escuchando ayer al señor Clavijo, da a entender que ellos no van a participar en algo parecido.
Para eso está María Australia, para hacerle el trabajo sucio a Clavijo.
Claro, en todo caso, lo que sí es evidente es que cualquier gobierno, este que tenemos en Canarias o cualquier otro, se puede constituir democráticamente sin ningún tipo de problemas. Pero es que no es una cuestión de quién gobierna o quién manda en todo caso, ¿no? Sino las políticas que se hacen. Da igual que el presidente sea Ángel Víctor Torres, que sea Casimiro Curbelo o que sea quien sea. Lo importante es el tipo de gestión que se haga. La gestión del gobierno de Canarias actualmente, hasta aquí, únicamente puede ser declarada como positiva en los casos de los incendios que ha habido. Pero fuera de eso, realmente la política ha sido nefasta para los jóvenes, que lo hablábamos el viernes pasado, para la restauración, para el sector económico, el turismo, no se ha defendido lo suficiente. Y los intereses de Canarias este gobierno no los ha defendido para nada, independientemente de por qué se ha producido eso, si es por el color del partido político o si es por la falta de capacidad de gestión, ¿no? Bueno, venga este Ángel Víctor Torres o venga cualquier otra persona, si hace lo mismo que está haciendo el gobierno actual, pues no, los canarios nos pasará lo mismo, estaremos sufriendo esa falta de capacidad de los gobernantes, ¿no? Yo espero que haya sensatez, que lo que se ponga sobre la mesa sean proyectos y no personas, y que de una vez por todas Canarias realmente tenga también unos políticos de la altura que se merecen los ciudadanos canarios.
Ojalá te oigan y ojalá te oigamos los que ponemos las papeletas en las urnas, pero yo apuesto, de verdad que apuesto, que el señor Curbelo va a montar una nueva Canarias nueva, un partido nacionalista de izquierda, y que además ya tiene los elementos porque la diputada de Nueva Canaria, que ya se le fue rebelde a Román, está ya en las filas de la línea del nuevo proyecto, y alguna que otra persona que tú y yo conocemos, pues también va por el mismo caminito, y si no por ese camino, por el de al lado. Así que yo apuesto porque para antes de final de año tenemos una movidita importante en Canarias que no nos va a ayudar a recuperarnos económicamente, está claro.
Totalmente de acuerdo.
Pues don Antonio, ¿qué le digo? Que la semana que viene más y mejor, que tenga usted un buen fin de semana y que ya sabe usted que bienvenido a la familia de Gente Radio, que participa y se alegra de tener a un nuevo miembro como usted.
Pues por aquí con mucho placer de poder compartir este momento tanto contigo como con todos los oyentes. Y bueno, la semana que viene trataremos temas también candentes, sin duda.
Seguro que sí.
Un abrazo grande y buen fin de semana.
Buen puente Santa Crucero, que tú sé que estás de vacaciones ya, ¿eh? Disfruten de la fiesta de Carmen.
Bueno, muchas gracias.
No te metas a mi Facebook. No te metas, por favor.
Pues llegando a las 9 y 10 de la mañana, le damos la bienvenida, como no puede ser de otra manera, después de haber oído esta sintonía, a doña Inma Díaz. Muy buenos días, doña Inma.
Buenos días a todos.
¿Cómo va esa nariz?
Bueno, tapándome la hora que hacía aquí frío con el aire acondicionado.
Se lo acabamos de quitar porque, oye, la naricita hay que cuidarla.
Tapándomelo con la mascarilla.
Que ayer te echamos de menos, pero estabas ahí revisándotela.
Revisándomela, sí. Bueno, están ahí, las fosas nasales van bien. Una más molestona, hoy estaba molestona, pero bueno, todavía con voz gangosa, pero ahí vamos.
Sí, te oye perfectamente. Yo por lo menos tengo los casquitos puestos y se te oye perfectamente. Pues y se te va a entender mejor.
Hoy me habéis puesto un micro muy alto. Tengo la...
Esto es José, que está ahora con la cosa.
Tengo que levantar un poquito o usar un cojín, está claro.
No, eso para que voy a hacer yo una moción de traer cojines. De estos hinchables. Sí. En función del invitado, sillita, se le da más bomba o menos.
La silla de los cines para los niños. Eso me vendría bien a mí.
Pues sí. Todo se andará. Pues escúchame, que ayer te echamos de menos porque te tenemos aquí. Así que vamos a hablar de lo que te apetezca a ti hablar y en el orden que te apetezca a ti hablar. Pero creo que hay algún tema que es interesante de tratar hoy y casualmente está de moda.
Está de moda, sí. Pues mira, con todo lo que ha pasado esta semana, con pues digamos desde dos puntos diferentes. Yo estaba pensando, había pensado hablar ayer, que por el tema de médico no pude venir, sobre qué hacer para que una red social no te cierre una cuenta. ¿Qué censuras hay dentro de una...
¿Qué te puede ocasionar que te cierren la cuenta?
Que cierren las cuentas.
Aparte de ser menor de edad.
Sí, eso me lo inspiró además un TikTok de la Guardia Civil, que ellos tienen que utilizar determinadas palabras que pueden inducir a que están hablando de otras cosas. Entonces pensé, digo, vamos a hablar de esto. Y ocurrió esta semana, parece que la casualidad, que hubo una controversia enorme por el TikToker, no sé si saben lo que es un TikToker, pero es...
¿Como Instagramer?
Efectivamente, alguien de TikTok en este caso, que usa TikTok, pues es un TikToker. Pero este TikToker tiene 27 millones de seguidores. ¿Vale?
¿Con cuántos añitos?
Niñato de 19 años.
Es un niño de 19
que además,
años.
Sí, que
con 27 millones de seguidores.
27 millones de seguidores. Pero es un país entero.
Uy, y grande.
Es un país grande.
Dinamarca, Bélgica y Holanda juntas.
Entonces, yo incluso cuando salió, bueno, es el tipo que miente a sus parejas para no.
¿Cómo se llama el elemento?
Se llama Naim Darrechi.
¿Natural de...?
Pues es español. Bueno, español. Vamos a ver, creo que es español.
¿Hablan español?
Hablan español. Sí, no tiene acento.
Naim Darrechi.
Darrechi.
Me lo comentaron.
Entonces, hombre, yo lo he estado... Semana, yo no lo conocía, ¿eh? Mira que yo también soy TikToker.
¿No eres de las 27 millones que sigue fielmente a Naim Darrechi?
Yo en TikTok sigo a gente interesantísima.
Que hace tortillas de papa.
Que desde tortillas de papa, gente que de nutricionista, médicos, algunos médicos que me dan consejos, gente artista. Sigo... la Guardia Civil, a la policía. Sigo mucha gente interesante en TikTok, pero a este señor no. Y entonces ayer estuve investigando a ver qué hacía y sinceramente no me aporta nada. Nada, no aporta para mí. Pero el fenómeno fan está ahí y lo conocemos todos, ¿no? O sea, es un chiquito guapo y
mucho desparpajo. Habla muy claro y muy rápido.
Y bueno, ahí está. El caso es que dijo una tontería.
Una tontería no hay más. Una tontería no, que son 27 millones de personas escuchándolo.
Efectivamente.
¿Eh?
Por eso lo saco a colación, porque hablamos, ¿no?, de las redes sociales, el mal que puede hacer la red social, de en manos de quién estamos, ¿no? Y por eso luego hablamos de la censura. Y luego, por otro lado...
Pero cuéntanos qué dijo el paisano.
Que él mentía a sus parejas diciendo que estaba operado y que era estéril para no utilizar condón o preservativo, como lo quieras llamar, en sus relaciones sexuales. Con lo cual, mentía a las parejas para no usar.
Y se jactaba de ello.
Y luego se reía en una red social. Luego pidió disculpas, ¿vale? Pidió disculpas, lo lamentó mucho. Es una tontería, yo eso no lo hago, pero a ver quién te cree ahora, ¿vale? Ahí sigue su cuenta. No se la han cancelado, pero ahora hablamos de cómo controlan las cuentas en las redes sociales.
Eso igual que la loca aquella que decía que el agua deshidrataba, ¿no?
Claro, por otro lado, y en para equilibrar esto que ha hecho este hombre, está la influencer cubana que fue detenida en directo mientras hacía un programa en De La 4 en directo, y gracias a su influencia, y que es pública y que es una persona pública, probablemente ahora está en libertad.
Y que estaba emitiendo en directo en 4 cuando la detuvieron.
Efectivamente, pero ella ya era pública, ya estaba retransmitiendo las manifestaciones en su canal de YouTube. No tiene muchos seguidores, fíjate, esta tiene 30,000+. Yo la entré, se llama Dina Star. Una cosa que se le podría hacer a esta chica es seguirla, suscribirse a su canal, porque cuanta más gente la vea, pues menos daño le podrán hacer, porque es más pública. Quiero decir, el cometer un delito en público es más complicado, ¿vale? Todo en silencio se puede hacer, pero... Y en este caso a esta chica la detienen cuando estaba emitiendo en directo, además en un canal de televisión también, aparte para su canal. Y bueno, eso bueno también tienen las redes sociales, ¿no? Que la denuncia de lo que está pasando en Cuba. Hay muchos artistas y mucha gente que a través del hashtag SOS Cuba están denunciando pues todo lo que está pasando, las manifestaciones, porque en este, no sé, me puedes llamar dictadura, régimen totalitario o lo que tú quieras, pero hay un control de la libertad porque, entre otras cosas, lo que se ha cortado es internet.
Lo primerito, ¿no?
Lo primerito. Y eso es lo bueno también de las redes sociales. ¿Ves? Por eso quería nombrar al otro tontaina y lo bueno de tiene internet. Por eso nos estamos enterando y por eso probablemente hay un cambio en esa isla, ¿no? Porque ha entrado internet, la gente se puede comunicar, la información es oro. Cuando se le coarta la información a cualquiera, pues es lo
que... ¿Y cómo están emitiendo estos youtubers, estos instagramers?
Pues por lo visto utilizan no solamente internet, utilizan otras técnicas que yo, como no soy experta en información...
A través
no
de repetidores en Miami, alguna cosa
sí,
de esa, ¿no?
No lo sé, pero no...
Algunos teléfonos que traen...
Sí, a ver, internet antes de esto... Está en Cuba. Lo que pasa es que creo que es carísimo y te tienes que ir a determinados sitios porque no hay en las casas. A lo mejor hay en alguna plaza, hay wifi, cosas de esos, tienes que ir. Te lo digo por incluso amigas que tengo yo y que hablan con
familiares allá. O acercarte a los hoteles, que los hoteles sí hay.
Claro, entonces siempre hay alguna forma. Pero los que han seguido transmitiendo después del corte, creo que han utilizado otro sistema.
Los internet vía satélite que vendrán de Miami, seguro.
No los conozco.
Pero es que el derecho a la información a través de internet es de lo primerito que cortan las dictaduras.
Pues mira, hablando de la censura, y entonces lo que iba a hablar de qué prohíben las redes sociales, que exactamente qué prohíben las redes sociales que se divulguen en su...
Que hay un vacío legal, ¿no, Inma? Hay un vacío legal con respecto a ese tema.
Claro, eso hablaremos después. Mira, discursos que inciten al odio, que promuevan el terrorismo, violencia extremista, que fomente el acoso o el suicidio, contenido de explotación infantil, eso es, digamos, que es lo que las redes sociales prohíben. Y cuando ven algún tipo de este tipo de contenido, se lo cargan. Normalmente lo que hacen es, cuando ven una publicación que tiene algún tipo de este contenido tan claro y es claro y específico y tal, pues lo elimina ese contenido y advierte al dueño de la cuenta. Si el dueño de la cuenta insiste en seguir subiendo ese tipo de contenido incita al odio, lo que sea, pues entonces se carga la cuenta, ¿vale? Se la carga. A ver... por ejemplo,
y no tiene ningún derecho porque ha aceptado las condiciones.
Claro, o sea, no, la cuenta, o sea,
es automático.
Eso es como los derechos de admisión de los bares. Tú estás aquí, el bar es mío.
No le voy a poner ninguna cervecita más.
Pues estás en Twitter, estás en Facebook, el Twitter es suyo y hacen lo que quieran. Entonces, por ejemplo, la Guardia Civil, lo que te digo que me inspiró a hablar de todo esto, la Guardia Civil en TikTok, cuando quiere hablar de explotación infantil, hablar de sexo o hablar de alguna cosa que tenga que ver con los jóvenes y todo esto, lo que hace en los textos, en vez de poner sexo, pone S3XO. Quiero decir, se salta de alguna manera la vigilancia de TikTok cuando quiere advertir a los jóvenes de algún tipo, o drogas, por ejemplo. La palabra drogas, palabra juego. Hay determinadas palabras que las redes sociales capan, y entonces para que la Guardia Civil pueda utilizar, o la Guardia Civil, o cualquier que quieras utilizar algún término, pero a lo mejor estás hablando bien, estás intentando advertir a los demás sobre algo malo, pues tienes que saltarte esa censura de esta manera, utilizando a lo mejor esos números en vez de letras, ¿no?
Pero no es la Guardia Civil la que te cierra la cuenta, sino el propietario de la cuenta
en este
TikTok
caso,
o en
la Guardia Civil intenta saltarse la censura
para que no se carguen,
para que no entiendan que ese contenido que está subiendo, en este caso un post para hablar sobre la delincuencia o el terrorismo, por ejemplo, entonces la palabra terrorismo no lo puede poner. Entonces inserta algún número dentro de la palabra para que no le corten esa publicación, ¿vale? Porque en eso, ¿cómo controlan las redes sociales?
Pues es un robot la que lo hacen.
Ahí está. Hay dos fórmulas. Una es la inteligencia artificial, que son los robots, o sea, la tecnología.
Que lo hacen solo, sin pensar.
Que lo hacen solo y por eso es tan rápido. O sea, metes una palabra determinada y te capan y te cortan y te dicen, se ha censurado esto porque no contiene cosas que no es, o sea, no está dentro de la normalidad de nuestra red, y te la cortan. Y luego están los reportes de los usuarios. Tú puedes denunciar a otro usuario. Si tú ves que alguien está cometiendo algún tipo de delito, puedes...
¿Y eso también está robotizado?
No.
Quiero decirte, si hay alguien que dice, vamos a denunciar a Juanita, que me cae mal. Y viene toda la tropa y dice,
Se pueden hacer con otros usuarios y me imagino que habrán técnicas también tecnológicas para poderlo hacer. Eso ya entra dentro de los informáticos que se creen perfiles falsos y que esos perfiles ya ahí no entiendo yo, pero sí se puede convocar a gente para que denuncie un perfil concreto, ¿vale? Pero en realidad cuando lo hace de forma normal es un robot quien lo hace a través de Facebook o lo que sea. ¿Qué ocurre? Que los robots no entienden de ironía o no entienden
doble sentido,
determinado léxico o determinado formas de hablar o expresiones de los idiomas. A un señor, por ejemplo, un ejemplo, a un señor le cortaron o le cerraron la cuenta en Twitter, no sé quién era, pero era una persona famosa.
Donald Trump.
Porque puso el refrán, cuando seas padre...
Comerá huevo.
Comerá huevo.
frito. Se le olvidó de comer la tortilla. Claro, tenía que haber puesto,
el hombre.
Hombre
tuvo que denunciar, o sea, tuvo que decirle a Twitter y demostrar que eso era un refrán español que no tenía nada que ver con lo que esa máquina, ese robot había interpretado. Entonces, ya te digo, se pueden hacer esos dos tipos de censura a través de los robots. Que a ver, esa inteligencia artificial es muy inteligente. Es muy inteligente. Pero sí es cierto que tienen la orden de que cuando tienen una palabra en concreto, por ejemplo, la palabra terrorismo, es que te digo yo que no la van a dejar pasar.
Pero ni yihadismo.
Claro, hay
ni violación de los derechos humanos.
Suicidio, la palabra suicidio. Tú, por ejemplo, pones la palabra suicidio en Twitter y te sale una alerta de ayuda. Y a lo mejor lo que estás haciendo es un post sobre alertar o que han habido muchos suicidios ahora con el tema del COVID o que va a aumentar los suicidios. Y automáticamente te salta una alerta dentro del esto para que pidas ayuda o que puedes obtener ayuda. Porque esa palabra está ahí controlada. Entonces, a ver, el primer filtro que se produce en el tema de la censura es la máquina. Y luego ya, cuando surge esa alerta, pues ya van a mirar los no sé cuántos miles de personas, por ejemplo, que tienen Facebook controlando eso, pues van al contenido, lo examinan y ven si efectivamente es correcto o no y lo anulan. Y ya te digo, Twitter son tres veces. Si a las tres veces sigues insistiendo en esos contenidos de tal, te cargan y te quitan la cuenta directamente.
Y a pesar de eso,
mira lo que hicieron con Trump, por ejemplo, ¿no? El ejemplo es,
si se le han hecho a Trump, se lo hacen a cualquiera.
Claro. Y ese es el debate que surge de todo esto, porque, claro, es que esto es tan nuevo, es tan nueva toda esta tecnología y esta comunicación es tan nueva, porque, por ejemplo, la prensa normal, digamos, la prensa que conocemos, la televisión, la radio, la escrita, tiene sus normas, tiene unas normas escritas ya dictadas de tanto tiempo, y se sabe, por ejemplo, que a los menores hasta cierta edad en televisión no los puedes mostrar. Hay ciertas normas, pero en las redes sociales es como que todavía eso no ha ocurrido. Entonces,
yo me acuerdo que en el FBI tuvo un problema para que le dieran información de Facebook y al final lo consiguieron, ¿no?
No, eso creo que fue Apple.
Apple.
Sí. Apple para que le abriera el teléfono de la chica
de alguien,
que
¿no? desapareció. ¿Y ahora ya hay legislación para ese tema?
El problema de Apple era que si le daban las claves para... era el teléfono de esta chica que mató el chicle, que violó y mató.
Exactamente.
Que encontraron el teléfono en una ría.
Y no había manera de abrirlo.
Y no había manera de por eso Apple es una...
Muy seguro.
Muy seguro. Entonces, claro, el problema es que si daban los códigos para abrir ese teléfono, de alguna manera descubrían...
¿Cómo se daban esos códigos,
claro,
en general?
Es que ese es su portfolio, ese es su know-how, ¿no? Esta gente. Entonces hubo ese debate.
Pero las redes están obligadas judicialmente a aportar la información. Que si un juez le pide información, la red social la aporta, ¿no?
Sí, yo me imagino que sí, que no tengan...
Que no tienen esa privacidad, sí, sino
lo que no van a
normal.
Darte los códigos de su...
Pero sí los contenidos que tienen,
claro,
archivados.
Los códigos fuentes de su gesto informático, eso es lo que no te van a dar. Pues eso es el debate que se ha abierto. Por ejemplo, el otro día lo nombramos, con el cierre de la cuenta de Trump, es el debate internacional que se está hablando por parte de la gente, de los periodistas y por ejemplo, de las Naciones Unidas. ¿Cómo es posible que los dueños de Mark Zuckerberg y el dueño de Twitter y toda esta gente decida sobre unas normas que van a tener consecuencias sobre la sociedad a nivel global? Van a tener consecuencias. Entonces,
llamar una legislación internacional, porque esto está extendido por todo el mundo como la pandemia.
Claro, pero
no
son empresas privadas. Entonces, la Unión Europea y mucha gente dentro del periodismo están hablando de que tiene que ser una autoridad independiente quien marque las normas sobre la censura que tiene que haber en las redes sociales y no que sean las propias redes sociales las que marquen ellos las normas. Pues un ejemplo que lo encontré el otro día y me gustó para que lo entendieran es, imagínate que las empresas de coches pusieran las normas de la circulación en España. Imagínate, pues no tendría a lo mejor 120 de limitación, sino 340 si fuera Ferrari, ¿me entiendes? Entonces, no está tan claro, no es normal que sean las empresas privadas dentro de esas redes sociales quien pongan las normas de censura dentro de su... pero Pero claro, ¿cómo controlas esto? Eso tiene que ser un debate a nivel internacional, a nivel global, para que le corten las un poco las...
¿Y hay conciencia por parte de los gobiernos de que este tema es difícil de solucionar y que de alguna manera en algún momento habrá que legislarlo? ¿O es una cosa que...?
No, ya te estoy diciendo, es el otro día...
Pero no puede ser un país,
¿no? Que te hablo de la Unión Europea, la Unión Europea, incluso Merkel, ya sea incluso el presidente mexicano, creo que ha hablado también, pero vamos. Pero Merkel incluso ha hablado de que es un poco... inquietante que de repente empresas privadas censuren a un presidente de Estados Unidos. Lo que hablábamos de Trump, que sí es cierto que lo que decía era mentira, que es verdad, pero son ellos jueces y jurados y, ¿sabes? Entonces, es muy complicado y se tendrá que normalizar, pero yo me imagino que como con el resto de esto de comunicación, los canales de comunicación, antes habían determinadas cosas que se hacían en televisión o que se hacían en radio que ahora no se les ocurre. Por ejemplo, la utilización de menores en televisión y en revistas.
No. Lo tienen muy clarísimo.
Y ahora mismo hay unas normativas que en las revistas menor de no sé qué se tienen que respetar a los menores, aun cuando los padres han podido dar permiso. Quiero decir, en televisión siempre se pixela la cara de los menores, de los famosos, por decir algo, ¿no? Se pixela la cara de los niños. Esas normas se han hecho no sé tanto. Entonces, con esto de las redes sociales...
Y está muy normalizado, ¿verdad? Nadie tiene ningún tipo de duda, todo el mundo lo tiene clarísimo.
Ya ahora mismo se pixela la cara a los menores. Entonces, con el resto de las normas me imagino que irá ocurriendo un poco igual. A medida... Lo que pasa es que como esto es tan grande y influye tanto en nosotros, es importante que se agilice, ¿no? El tema de cómo se controla toda esa censura y cómo se hace, quién decide qué.
Los instagramers, los influencers, los tiktokers, esos son los que deciden, porque claro, al final son los que tienen seguidores.
Cuando hablé de influencer, que hablamos aquí en una sección, en una semana de influencer, ya dije que influencers eran influenciadores, pero no siempre eran buenas influencias.
Está claro. O
sea, los influencers son influenciadores, como cualquier personaje público que salga en televisión o en cualquier otro canal, pueden ser influenciadores, pero desde Arguiñano hasta, es que me da igual. Pero no tienen por qué ser un buen influenciador, en este caso Arguiñano sí, que nos da unas recetas muy buenas. Pero quiero decir que puede ser cualquier persona, mira Trump, o sea, puede ser un personaje público y súper digno y a lo mejor no y nos influye bien. Quiero decir, nos dan malos consejos y no, o sea, que pensar que por ser influencer todo lo que va a decir por la boca es Biblia, pues no.
¿Cómo podemos proteger a los chavales que ven el número de seguidores, 27 millones, y automáticamente dicen, ¡guau! Yo voy detrás, yeah. Porque somos borregos. Es decir, donde va Vicente, yeah, va la gente de toda la vida, ¿no?
Pero, ¿tú te acuerdas de los fenómenos? ¿Tú acuerdas de los Beatles y de las fans desmayándose en los estadios? O sea,
y el Elvis Presley incluso antes.
Es que el fenómeno fan, o sea, tú sigues a alguien y lo sigues más allá incluso de, en este caso, el Naim este, yo no vi que hiciera nada interesante, pero...
Para tener 27 millones de personas siguiéndolo, es que ni Kiko Matamoro, ni Anabel Pantoja.
¿Qué dices?
Que son ya de hacérselo
mira,
mirar.
Por ejemplo, ya te lo dije una vez, la persona humana, el ser humano más seguido, que no es una empresa, más seguido en redes sociales, es Ronaldo. Ronaldo, ¿qué buena influencia puede ser? A ver, es un buen futbolista, pero a lo mejor su forma de vida no es la ideal. Esa dedicación al físico, a la moda, al pendientito de diamantes, eso es una buena influencia.
A quitar
para
las Coca-Cola de delante de una rueda
de
prensa.
Lo de la Coca-Cola, tremendo, sin azúcar. La Coca-Cola sí sin azúcar, pero eso seguramente es porque él tiene detrás una colaboración con alguien que no es Coca-Cola. O que, no sé, algún contrato de publicidad tiene que él no puede aparecer probablemente sobre el tema de nutrición. Que él no puede aparecer con Coca-Cola, con azúcar, delante de sus...
Pero creo que bajó la bolsa a nivel internacional,
sí,
y las acciones de Coca-Cola,
claro,
bajaron al día siguiente. Es decir,
que
una cosa...
tiene, no sé si cuántos tiene, pero puede tener 200, 300 millones de seguidores. O sea, es que las magnitudes son tan grandes que por eso el tema de la censura dentro de las redes sociales es tan importante. De quién decide, qué se dice, qué no se dice... y que lo hagan cuatro personas que son los dueños de esas empresas, que al final no dejan de ser empresas privadas, las redes sociales, por muy sociales que sean, pues es muy importante para la influencia de todo.
Una preguntita de curiosidad, ¿cómo se consigue que algo se convierta en viral?
Ay, Diego. Mira, cuando te contratan en una empresa te dicen, quiero un vídeo viral. Entonces tú ya, los community ya nos pegamos un tiro.
Vamos a ver, ¿qué es eso de una cosa viral?
Una cosa viral es, puede ser o algo creado por un gabinete de marketing muy bueno y que se viraliza y que es tan bueno que todo el mundo lo quiere compartir. Eso es viral.
¿Todo lo viral es bueno?
O sea, ¿no?
Es que ese problema.
Claro, es que a veces se viraliza cuando, acuérdate, mira, yo siempre te he dicho que el tema de la sangre dentro de, a ver, seamos sinceros, eso ya no es solamente las redes sociales, en los telediarios, las imágenes más crudas te las ponen y te advierten, estas imágenes pueden
ser, herir la sensibilidad.
Ahí está, pues no las pongas. Porque a veces no son tan importantes para la noticia. O sea, la noticia de que alguien ha cogido un perro y lo ha matado a base de golpes, eso es una noticia que no tiene por qué tener una imagen que lo respalde, si lo está contando en un telediario. Entonces, es así, la gente le gusta lo morboso, y eso se viraliza, lo morboso se viraliza. Pero lo viral puede ser algo bonito también.
Pues Ima, se nos fue como siempre el tiempo tan rápido y acabamos tu sección de hoy con música. Phil Collins, que
Me encanta.
Y el temazo que va a sonar te va a encantar. Susudio para ti y para todos los oyentes de Gente Radio. Ecuador del programa, enseguida volvemos. 9:40 minutos de la mañana y es el momento de empezar a salivar porque vamos a hablar.
Hablar de gastronomía siempre ha sido mi pasión y ahora mismo les digo me comería un lechón.
Pues aquí tenemos al lechón madre, padre y hermano, don Javier Jiménez, buenos días.
El lechón, el baifo, mira el baifo.
De buen año, lechón de buen año.
Sí, porque, oye, sí, porque realmente me parece que me estoy lechoneando.
¿Qué como usted patata tan sabroso? Chamo, tan sabroso no sé por dónde he mordido, pero tan apetecible.
Apetecible. Mira a ver si va, si está saliendo la gaveta inferior.
Yo la gaveta la tengo toda abierta ya hace muchos años.
¿Ah, sí? Sí, joder, sí, macho.
Pero eso hablamos otro día. Para el año que viene vamos a hacer una sección de sexología.
No, de, bueno, vale.
De educación sexual.
Bueno, de educación y prácticas sexuales.
La práctica en directo va
tanto
a ser más
complicado. Tanto en directo como virtuales.
Me está parpadeando la pantalla de la manera más que de lo que estamos hablando, así que vamos a dejarlo para otro día. Ay, ¿tú te acuerdas cuando eras pequeño cómo te enseñaban el sexo? Porque a mí en los curas
no.
Me llamaban, en octavo de GB, Educación para el Amor.
Sí, no,
se
no.
Se llamaba las diapositivas que te ponían. Sí. Educación para el Amor.
Dominguito sabe, yo me acuerdo de eso.
Ya. Y no sé cómo hemos salido. Hemos llegado hasta aquí, macho. Somos un auténtico superviviente.
No, desde luego. Y gracias a esas clases, he enseñado yo en toda la vida.
¿Cómo se enseñaría hoy en los colegios la educación para el amor de aquella época?
No.
Imposible.
Imposible. Vamos, te vetan en cero coma. Te vetan en cero coma, porque además no es la realidad. La realidad es otra.
Cierto. Pero bueno, es complicado educar para... Vamos a hablar de gastronomía, que siempre ha sido mi pasión. Bueno,
esto es gastronomía humana.
Sí. ¿También? Bueno, ¿tú te acuerdas de una época que estuvo de moda hacer degustaciones de comidas extrañas tipo sushi?
Sí.
Con cuerpos humanos desnudos encima de una mesa. Y la gente se ponía ahí a comer de la pierna, del pie, de la teta, del ombligo.
Sí, claro.
Qué asquito, madre.
Y eso todavía se practica, sí.
Y se paga por eso...
Y se pagan verdaderas sumas.
Dependiendo del mantel que te pongan al sushi.
Dependiendo del mantel, no. Yo creo que del hijo de puta que lleva el mantel. Creo.
Hay cosas muy raras, tío. Yo a veces pienso que he nacido en el siglo equivocado. A mí esas cosas me producen un rechazo total. Yo comer para mí es otra cosa que meterse ahí. Experiencias diversas, sí. Y degustaciones de cosas, de sabores nuevos también. Pero mezclar un cuerpo desnudo encima de una mesa con... Ponerle eso va cuatro más, cosas
más,
en lo alto.
Eso va más dentro de lo que es el morbo del comensal, creo yo.
Sí. Pues bueno, vamos a hablar de gastronomía.
Yo prefiero como tú. Yo quiero un platito y mi platito, por favor.
Fíjate tú que yo hace algún tiempo, ahora miro menos eso, ¿no? Pero porque me gustan mucho los guachinchillos. Pero antes se me hacía muy cuesta arriba comer en un sitio donde no me pusieran un mantel de tela.
Sí.
Las servilletas de papel me encantan, pero el mantel de tela.
El mantel de tela todavía queda.
Lávese el mantel, no pasa nada.
Lávelo.
Pero eso de ponerte un mantel de papel ya me tiraba para atrás. Digo, Dios, mira, nos vamos a buscar otro sitio, ¿no?
Sí, porque además todavía no he llegado el plato a la mesa, ya está roto.
Sí, o sucio.
Y después el otro coge, como no hay servilleta, teóricamente, pues ya arranca un cacho y se limpia los dedos y la boca. O se suena.
Entonces, ¿tú con quién vas a comer? Así está.
No.
Vas a comer con cualquier tipo de personaje.
No. Generalmente son los de la mesa enfrente. Generalmente.
Ya.
Generalmente.
Tenemos,
aunque
tenemos...
voy a ser sincero. Yo alguna vez los dedos me los limpio en el mantel.
Yo lo que siempre he hecho cuando he ido a comer un beso, que cuando estoy comiendo voy recogiendo el mantel y lo voy metiendo debajo,
Sí, pero eso porque estás nervioso.
No, porque se me va manchando y entonces siempre
se te va manchando.
Claro, se cae un fiquito agua, un fiquito vino.
Ah, eso sí.
El poquito mojo de la gota de la cuchara que gotea.
A mí no hay otra cosa que me fastidie más, y volvemos a lo de lechón, es que me caiga la mancha, y siempre me cae la mancha en el mismo sitio, cuando estoy gordo. Cuando estoy flaco no, porque cae al suelo. No te has pasado
eso. Eso es una señal. No, en serio.
Eso es una señal.
Cuando se te mancha la camisa en vez del pantalón, es un señal de que
la camisa en el mismo sitio, sí, porque es la misma gota, porque la cara es igual y todo el tema, ¿no? Pero chacho, eso me pone a mí de los nervios. Y cuando veo que la camisa está, digo, estoy más delgado.
Pues sí.
Pues es así.
¿Qué vamos a comer hoy? ¿Qué vamos a preparar?
Bueno, hoy, porque... como me habías dicho, lo del bacalao encebollado, pues me he traído una receta mix.
Vamos a pelearnos.
Entre mía y de otro, ¿no? Pues bueno, nosotros, yo no sé si tú lo harás de esa manera, pero yo, por ejemplo, el pescado, el bacalao, los trozos, ¿no? Los lomos o los trozos, los enharino primero y los sello, ¿no? Le doy vuelta y vuelta en la sartén.
¿Con poquito aceite?
Con un poquito, comer, claro, con un poquito de aceite.
¿Con poquito quiere decir? ¿Con poquito? ¿Que no sí, vayan sí. a poner
no,
la
no,
sartén?
No. O sea, con un poquito de aceite lo sello por un lado y por otro y lo aparto, ¿no? Y luego ya para hacer lo que es el encebollado, pues lo hago con pimiento rojo, pimiento verde, cebolla. Pongo un pimiento de estos que llaman italiano, que esos son los alargaditos, que le da un toquito diferente al pimiento tradicional nuestro, verde grande, ¿no? Generalmente pongo dos cebollas por pimiento. O sea que si ponemos tres pimientos, ¿no? Pues deberían de ser...
Llamar las matemáticas.
Seis.
El doble, siempre.
Seis cebollas.
Pero dependiendo del tamaño, ¿no?
No, el tamaño...
Cebollitas
nunca
terciadas.
He importado el tamaño, joder. Nunca.
Quiero, tío, compré yo unas cebollas que son... parecen huevos duros.
Sí, pero si son tan chiquititos. Esos son cebollinetes, sí, o sí. Como se llame eso, ¿no?
Cebollas
eso.
De toda la vida. De las blancas...
Pero sí, de las blancas o de la dorada. O sea, cebolla, normal.
No, cebolla roja.
Cebolla roja no. Bueno, luego le ponemos un poquito de ajo, tomillo, y lo empezamos a rehogar un poco, ¿no? Una vez que ya esté rehogado, le ponemos un poquito de pimentón. Yo le pongo un poco de pimienta negra y blanca, pero ya, ¿cómo se llama esto? O sea, no en grano, sino en polvo.
Pimienta molida.
Exacto. Aparte de eso...
¿Los pimientos los pones solo verdes o pones verdes y rojos?
Pues te dije verdes, rojos y el verde italiano.
¿Pero el verde gordo no?
El verde gordo sí.
¿También?
Oh, claro. ¿El verde nuestro?
Sí.
Claro.
El verde gordo.
Claro. Uno rojo. Uno amarillos verde.
No. Amarillos no.
No. Pero es que amarillo es un invento nuevo. O sea, ¿dónde salió ese?
Yo no sé. Yo no lo uso.
Yo tampoco.
A mí me da un poco. Yo no lo he visto en una mata nunca, entonces no sé dónde sale.
Yo tampoco, como si te lo pones naranja. O sea, no me interesa para nada. Ya lo sabes, ¿no? Bueno, después pongo un poquito de tomillo. Le añadimos un vasito de vino blanco. Al final ya le ponemos un chorrito, al final del todo, le ponemos un chorrito de vinagre. Un poquito, ¿eh? Menos que de lo que hemos puesto. Y yo también le hago una majada de cilantro con almendra.
Está bueno.
¿Cómo se llama esto? Y ajo.
Más
ajo. Cilantro y almendra. Almendra frita, ¿eh?
¿En qué momento se lo añades tú al encebollado?
Eso se lo mando ya casi al final.
Casi al final,
antes de meter el pescado. Le hago eso, le pongo la majada, meto el esto y los dejo que se cueza el pescado, porque tú sabes que se cuece.
El pescado rapidito, cuidadito.
Rapidito, ¿no? Entonces eso se queda ahí y ya se va untando todo, ¿no? Y luego ya cuando ya lo voy a apartar, no sé, un minuto antes, le pongo ya el chorrito de vinagre y lo dejo ahí que evapore un poco.
Ese chorrito de vinagre a mí me descuadra. Yo no le he puesto nunca chorrito de vinagre al tema.
Pues esto es un puntito gracioso y...
Y le pone, me ha dicho tomillo.
Sí, tomillo.
¿Orégano no?
Orégano le puedes poner también.
¿Y laurel?
Y laurel también. Tú le puedes poner todo lo que
le pongo orégano y laurel. Tomillo sí. No le ponía.
Tú tomillo no, pero yo sí le pongo tomillo. Incluso, espérate, es que esto, esta del tomillo es una receta como de la laguna, ¿sabes?
Es que el pescado cebollado es como los mojos.
Sí.
Cada uno le pone de cositas,
sí.
¿No?
Sí, sí, sí.
Pero la base es...
La base es la misma. La base,
cebolla, pimiento y ajo.
La base es cebolla, pimiento, ajo y fuera. Se acabó el rollo. Después ya cada uno le va dando el tinte que quiere, ¿no?
Pero... Importante para mí es el tamaño del pimiento y el tamaño de la cebolla.
Sí, pero tú más o menos...
El corte.
No, el corte va en tira. ¿Qué corte?
No, yo la cebolla, por ejemplo, la parto en cuatro puntos.
Sí, sí, para adentro.
Entera, para adentro, cuatro. Un sí, corte sí, sí. Vertical y vertical, sí, sí, sí. En una cruz sí, sí, y sí, para adentro. Sí. Vale. Y el pimiento en cuatro.
También. Sí. Pero eso es muy gordo. Eso es muy.
Para quien quiera cogerlo, que lo coja, y el que no, que lo deje.
Sí, vale, para ti.
No, yo porque tengo mucha gente que come en casa diferente de manera. Claro. Y que le suelte el juguito y el caldito y sí, tal. Y sí. Se lo coma con pancito y con el pescadito y sí, tal. Sí. Pero quien no le gusta el pimiento, la parta. El que no le gusta la cebolla, la parta. Pero se come todo el condumio, todo el sahumerio que queda en los alrededores.
Ya. Pues sí, pues no.
Te digo porque en las familias numerosas no todo el mundo le gusta todo.
Yo tengo un problema con eso, que sobre todo de ir a comer, ¿no? De comer, bueno, y también de comer en casa, porque cada uno ya tiene sus gustos, ¿no? Yo sé que, mis dos hijos, por ejemplo, coinciden en la carne, pero nada más. Después uno la pizza tiene que ser de un sitio específico, si no, no le interesa. El otro le pregunta y dice carne. Siempre es carne. Todo tipo de carne, pero carne. El otro también es carne, pero por ejemplo, hamburguesa, no. Pizza. Y mi hija pues ya es de... Ya come especial, o sea, no... Ya tiene su menú marcado de tal, se ha educado ella así, pues nada, pues perfecto, ¿no? Pero con mis hijos es un problema, con mis dos hijos es un problema. Si quiero salvar las estas es carne. Ya como vayamos a un sitio...
Una cosa importante para los encebollados. ¿El vino se puede sustituir por algo, por caldo de...?
No, yo le pongo un poquito... Por cierto, yo le pongo un poquito de caldo de pescado, claro, evidentemente.
Digo porque...
Pero sí, pues los puedes quitar, el vino se puede quitar perfectamente, sin problema ninguno. Porque ahí,
yo probé
si
error,
tú quitas el vino, si tú quitas el vino y pones el caldo, al final cuando pongas el vinagre, ¿qué es el vinagre a fin de cuentas?
Sí, es vino pasado.
Es un vino pasado, ¿no? Un vino venido a más.
Yo le recomiendo a todo el mundo que a mí yo no soy cocinero, no me gano la vida con eso.
Yo tampoco.
Y ni me lo planteo. A veces digo, bueno, pero no me lo planteo seriamente nunca. Pero sí lo que tengo claro es que cualquier receta hay que estar permanentemente
en evolución.
En evolución.
Claro.
Y el pescado encebollado, a mí el más rico que yo he comido hecho por mí, tiene un mix de caldo de pescado casero, cabecita, claro. Del mismo bacalao.
Y tampoco hemos hablado, porque claro, me estás chiflando aquí con todo esto. Tampoco hemos hablado del tomate, de una salsa de tomate casera, que también le metemos ahí.
¿Al bacalao encebollado? Bueno,
por supuesto, que por eso te queda ese rojito, y el pimentón, evidentemente. Y yo también le pongo de vez en cuando, esto sí es verdad que sí lo hago yo, porque soy un amante del Intercasa. ¿Sabes lo que es Intercasa?
Sí, sí, sí.
Bueno, pues del Intercasa. No, otro no, Intercasa sí. Y le pongo un poco de ese ketchup Intercasa canario.
Ketchup, ¿vale? Canario Libby.
Exacto. No es Libby.
ya, pero que
es Intercasa.
El ketchup canario se llama Libby.
No, es Intercasa. Perdona. Ese me gusta más. De siempre.
Ese es casero, no es de casa, es casero.
Ese es Intercasa de todas las casas. Entonces a ese sí le he hecho un poco también de esto, ¿eh?
Pues yo le digo a todo el mundo y en estos micrófonos también lo digo, que la gastronomía tiene que ir evolucionando permanentemente y que las recetas no son estancas, sino tienes que ir tocándola poco a poco. No en grandes cantidades, cuando hagas un caldero grande garantiza la receta, pero cuando
en el
ámbito doméstico y dicen para ti,
cuando
es para
dos, tres personas o cuatro a lo sumo,
prueba.
Se prueba y se discute y se lleva a un terreno de conversación que salen otros tipos de temas y tal, pero que sí, que es interesante en que las recetas evolucionen, ¿no? Hay cosas que no pueden evolucionar nunca, creo, que es, por ejemplo, un buen huevo frito. Eso no va a evolucionar.
Que el huevo sea bueno y el aceite sea bueno.
Evidente, pero ya de ahí creo yo que no hay nada,
no hay
más,
manera.
¿No? Que la greca siempre sea greca y punto pelota.
Las,
¿no?
Puntillitas, las cositas que se ponen ahí.
Exactamente. ¿No?
Que el aceite esté caliente.
Que esté crujientito y etcétera, etcétera. Pero yo creo que ahí no hay más que hablar porque no hay otra cosa. Porque si tú hablas de un buen huevo frito es un top que tiene que ser pues de un huevo de gallina de suelo, etcétera, etcétera, etcétera. siempre, sin pienso, con comida de como la comida del cochino, o sea, de lo que come, de lo que se come, pues está ahí.
De lo que se come se cría.
De lo que se come se cría, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que ahí es imposible pasar.
Pues consejo para el pescado encebollado, porque da igual que sea, bueno, da igual no, bacalao, cherne, mero, cualquier pescado sirve, incluso sama, he comido yo encebollado y está buena.
Yo te iba a decir una cosa, cuando no había este tipo de pescados aquí, hace muchos años, se hacía con cabrilla, se hacía con chicharro y se hacía con sardinas encebolladas.
Con lo que había,
¿no?
Con lo que se pescaba.
O sea, y ahora ya, pues, ahora ya quiero decir, hace, pues, no sé, 60 años, 70 años. Entonces ya se ha incorporado el bacalao, el cherne, todo lo que tú estás diciendo, ¿no? Pero antiguamente era eso, yo no existía. Pero sí me lo he comido, sí me lo he comido.
Pues yo les recomiendo que compren un pescado de la pescadería que haya por ahí, a excepción de salmón. El resto sirve, pescada, lubina, dorada, sama, abadejo, bocinegro, cualquier pescado.
Cualquiera.
Que se lo limpien y le den la espina y la cabeza para hacer el caldito.
Sí.
Que en el caldito del pescado echen el vino, que hagan el caldito con agua y con vino.
Pero vamos a ver.
Y no, eso sí, les no, queda no un pescado encebollado de morir.
No tiene nada que ver una cosa con otra. Cada ingrediente que tú vas a poner lleva sus ingredientes y sus componentes. O sea, si el caldo lleva vinagre, pues tú le pones vinagre al caldo. Pero otra cosa es este extra. Este extra que va con esta receta. O sea, es que tú, las recetas hay que hacerlas fieles.
Bueno,
y después, no, fieles quiero decir.
Una estructura base, pescado, cebolla,
pimiento. Quiero decir que las tienes que hacer fieles y después tú varías lo que tú quieras, pero no porque le pusiste en el caldo el vinagre, después no se lo pones, ¿no?
No,
eso es un extra.
Pero ese caldito
es
como, de pescado.
Como si vas a casa de te comes una miloja, ¿por qué no te vas a comer la segunda y un rosquete yema? Porque
todo lo que pueda.
Pues claro, exactamente. O sea, usted va a la base.
¿Has visto alguna modificación en Casegón?
Modificación.
De las recetillas, de los pasteles tradicionales, o sigue viéndolos iguales. Es que yo últimamente los estoy viendo.
¿Cómo?
Que están cambiando como el paladar. No sé si es el mío o el de la tienda.
No, debe ser el tuyo, porque
el mío
funciona.
Sigue sabiendo igual. Vale.
Ayer me quedé yo con uno. Ayer me precisamente.
Unos rosquetes de yema he comido otro día. Igual me engañaron y no eran de Eran más chiquititos.
No, ¿pero de dónde sacaste eso?
En un bar que dice que los...
Que no.
Que los rosquetes
pero
esos chiquititos
estás comiendo por ahí de esas cosas, hombre. Vete al sitio.
Se estaba más fácil llegar ahí, hombre.
Y si no, sigue. Yo ayer no di tres vueltas y no me pude aparcar y me vine para abajo, pues bastante enfadado, ¿no?
Pues
intentaré
nada.
Subir hoy otra vez.
¿Qué te digo? Que me ha puesto nervioso el ordenador en la sección de gastronomía de hoy. Está ahí porque no sé qué le pasa. Está ahí parpadeando el hombre que...
Porque le gusta el pescado.
Sí, yo creo que sí.
Yo creo que le gusta el pescado.
Pues, ¿qué te digo? Que la semana que viene, que ¿con qué lo vamos a sorprender aquí a la audiencia?
Pues no sé, dime tú.
Tollos.
¿Otra vez?
No.
Ya no hablamos de los tollos.
Yo no comí unos tollos hechos por ti. Y además no sé hacerlos.
¿No sabes?
No. Voy a comerlos a un sitio porque me gustan, porque...
Bueno, pues los tollos. Pero yo creo que te di la receta de los tollos.
No.
¿Cómo que no?
No.
Pues vale, todo día.
Igual me lo habrás dado ahí fuera, mientras que estamos esperando
No, sí,
la
pero
sintonía.
Si yo le volví loca la cabeza a una señora ahí de los tollos a ver si lo hacíamos iguales o no.
Bueno, pues será con la señora, conmigo no las contaba.
Y te acuerdas que también los tollos es un plato más de la provincia de Las Palmas de Gran Canaria que de aquí. Es más de allá.
¿Y los bocadillos de Burgadito y Lapa cómo te van?
Fantástico.
Están buenos, ¿no?
Sí.
Yo ya probé.
No, solamente, me parece, tengo un renuncio. Solamente tengo un renuncio porque dice que la guindilla le picó.
Bueno, porque le ponga menos.
Digo, pues, te lo comes sin guindilla, membrillo. ¿Entiendes?
La semana que viene tollo y no son concejales, ¿eh? Son tollos de verdad.
De
los de auténticos.
De cazón.
Javi, buen fin de semana y la semana que viene
igualmente.
Más y mejor.
Ok.
El alma pide sabor y los pies se te disparan movidos por un motor.
Gente Radio en verano. Gente Radio en verano. Tu día.
10 y 5 minutos de la mañana, nos enfrentamos a la recta final del programa de hoy, al programa que cierra la semana, el programa del viernes, y como no puede ser de otra manera, con una tertulia maravillosa, con una sintonía maravillosa, elegida por mí. Que me gusta bailar. No tienes el micrófono abierto, Dulce.
Menos mal.
Es como si estuvieras en tu casa.
Sí, está abierto.
Muy buenos días, Dulce María Gutiérrez.
Muy buenas. No te queda más remedio que saludarme a mí primero, porque como me puse de interés.
No te fui a tu pueblo.
Pues muy bien.
A ver dónde ponen ustedes los cuarteles de la Guardia Civil, con lo cómodo que estaba antes.
Sí, antes estaba en plena calle Pérez Díaz, pero luego...
Lo pusieron en un sitio un poco raro, ¿no?
Las cositas de Manuel Correa. De
allí cerquita de los garrafones, para arriba. Dice,
¿ahí arriba?
Sí, sí, pero
es correcto, de los garrafones hacia la misma calle.
En una calle que es doble sentido, que vienen los coches de frente y no sabes dónde meter.
Y además es una construcción de las de rocas de toda la vida, de todo un montón de viviendas. Y entonces está metido ahí como en un sótano, no está fácil de encontrar.
No, ni fácil de encontrar, ni fácil de llegar, ni fácil de aparcar.
Pero tú te ibas por Guachinche, porque enfrente está la calle Pedro Hernández, que es la que está. Guachinche, Casa Pepe, Guachinche, Casa Ángel. Te ibas a Guachinche, los Dornados y a la finca. Entonces, pues esa es la ubicación.
El Guardia Civil está en medio del Guachincheo.
Pero para salir de una emergencia está mal.
Está muy complicado. Y además tienes que salir de frente.
En carretera general.
Muy mal, muy mal. Pues nada, así cambiamos el cuartel de Guardia Civil, porque ahí es difícil llegar y además es muy feo que el cuartel. Tiene que haber más alegría. Doña Patricia Fernández, muy buenos días.
Buenos días. Buenos días a todos.
Usted no va al cuartel de Guardia Civil de la Victoria, sino que va al de la Rotava.
Mira, de la Rotava, que está muy bien ubicado.
De paseo, no, fui a hacer una consulta.
Que está muy bien ubicado. El de la Rotava está muy bien ubicado. El problema de la ubicación es que no tiene dónde aparcar, pero bueno.
También es verdad. Y además te llama la atención cuando aparca. Yo es que visito los cuarteles de la Guardia Civil con una frecuencia importante. Al de la Rotava también voy.
Me parece bien.
Pero estoy haciendo un estudio sociológico de por qué en los hombres de 50 años vamos al cuartel de Guardia Civil. Vamos poco al cuartel de Guardia Civil. Cuando vamos, vamos bien. Pues nada, felicidades a la Guardia Civil, que ahora tienen un problema con el tráfico, ¿sabes? Que no tienen voluntarios para meterse en las motos, porque no, lo ven poco atractivo. Lo leí esta mañana en un artículo en el Digital de Canarias, por cierto. Sí. Y me llamó la atención que tienen pocas vocaciones de Guardia Civil de tráfico en moto.
Pero hay que felicitarlos, porque la verdad que tienen un equipo de investigación brutal.
¿La Guardia Civil?
De las mejores del mundo.
Y conocen los pueblos donde residen, ¿eh? Sí.
Y maravilloso, hay que felicitarlos. Es un cuerpo...
Yo no sé si cambian mucho o poco, pero y se transmiten la información boca a boca, pero conocen los sitios donde tienen sus acuartelamientos, sí. Donde tienen... no hacen falta que haya policía de esta de investigación, que ellos lo tienen, y tienen el pulso tomado tanto como los alcaldes, o incluso a veces hasta más.
Más. Puedo asegurar que más. No, en serio, en general.
Yo lo flipo, ¿eh? En serio que lo flipo, porque llegas allí cada día que voy... No es que vaya todos los días, ni todas las semanas, ni todos los años.
No sabía que eras tan delincuente.
Yo le digo, ¿qué flipo? Después te lo pregunto.
Hombre, no te olvides que soy macho heterosexual activo, y eso en este país tiene un grado de delincuencia,
sí, bueno, ahora sí.
Una presunción de ahora inocencia sí, escasa, ¿no? Sí. Pero bueno, me río porque es verdad que yo a la gente que se queja de la Guardia Civil no la entiendo, porque a mí me han tratado siempre tan bien.
Muy amable.
Siempre tan bien.
Pero mira, habrá amables y no amables, pero es un cuerpo absolutamente necesario y haciendo un trabajo extraordinario. Hay como
y
en
muy
todos sitios, personas de todo tipo.
Antipáticos hay en todos lados.
Por eso digo, sí, sí. De todo tipo. Pero,
bueno, pero que en el fondo son...
Pero el reconocimiento al cuerpo de la Guardia Civil, que a eso sí que aplaudirle todos los días, no solamente en pandemia. Hoy nos falta la silla representativa del Partido Socialista Obrero Español, porque para los que no sepan, Dulce es una convencida de Coalición Canaria y Patricia es también una convencida del Partido Popular. Nos falta la tendencia socialista, pero yo por eso me he puesto la camisa roja hoy.
Yo te iba a decir, viniste de rojo para sustituir.
Con lo cual voy a sustituir yo, no me pongo peluca, pero...
Te va a costar asumir el rol.
Hoy sí.
Ya te lo digo.
Yo entiendo que hoy sea difícil de venir aquí a defender posturas socialistas, porque la semana ha sido un poquito dura, ¿no? En todos los aceras, en todos los sentidos, ¿no? Tanto a nivel nacional como a nivel autonómico. Pero yo quisiera salir por ahí, por el nivel autonómico. ¿Qué les pareció ayer la rueda de prensa del Gobierno de Canarias tras una reunión del Consejo de Gobierno para no decirnos nada?
Yo voy a hacer un chiste de esto. Sigo a alguien que se llama Dando Chola, que me imagino que lo conocerán.
Sí, muy famoso. Bueno, ese es un tío influenciador.
Hizo un post buenísimo, que además es... Bueno, ahora en el intermedio va a salir Beyoncé y el primer anuncio es una marca de un refresco muy famosa, que no la voy a nombrar porque estamos en radio. Y solo para los abonados de Movistar Plus, porque si no, no nos enteramos de nada. Ese es el resumen de la rueda de prensa ayer. Y es
buenísimo, ¿no?
Es buenísimo. Ahora sale Beyoncé. Es verdad. Te quedas mirando de... No, vamos a recurrir. ¿El qué? Vamos a... ¿Qué?
Pero no solo
nos
eso.
Quedamos
vamos
a
usar el pasaporte
3,
COVID.
Vamos
¿dónde?
A nivel, ¿dónde? Para ¿cuándo? ¿Cuándo? No sabemos si nos dejan. Pero, Las Palmas, pero Gran Canaria, perdón, no pasa a nivel... Se queda a nivel 2 cuando tiene la misma incidencia cuando pasamos nosotros a nivel 3. Fuerteventura pasa a 3.
Y subiendo. Y subiendo Gran Canaria.
Y Fuerteventura está más o menos... Ha subido un poco, pero han subido hasta en La Palma, que ha pasado a nivel 2. Yo no entiendo nada.
Mira, si tú no entiendes nada, imagínate la gente de a pie, ¿no? Todos somos de a pie, pero bueno, la gente que no está al día a día pues con este tipo de noticias, pendiente de las cuestiones políticas, como puede ser nosotros que tengamos...
La gente que te pregunta, ¿cómo estamos? ¿Qué tenemos que hacer? Que hay mucha gente que te pregunta, ¿no? Dice tú que estás todo el día mirando ahí, ¿qué tengo que hacer?
Sí, sí, claro, es que es muy 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 complicado. A mí me sorprendió un montón pues las contradicciones. Es el no sé, el ejemplo perfecto de la ambigüedad, de decir cosas por decir, parece que quieren generar titulares, pero nos toman por idiotas. Este, por ejemplo, decía, que a mí me llamó bastante la atención, que bueno, que lo del toque de queda era necesario, además que iban a recurrir al Supremo, toda la historia esta, para, como decía ayer una afiliada socialista exdiputada. Bueno, en casación para unificación de doctrina, porque hay otras comunidades autónomas, otros tribunales superiores que se han posicionado a favor. Digo, bueno,
Valencia.
Pues habrá habido, sí, Valencia, Cantabria, sí. Digo, habrá habido otra argumentación, a lo mejor bien fundamentada, porque aquí el TCJ le ha dado leña al gobierno de Canarias, que deberían estar avergonzados y no hacer ni una rueda de prensa más hasta que no reconsideren, se sienten en un auténtico y verdadero gabinete de crisis y analicen el ridículo pasmoso que están haciendo con las cuestiones jurídicas. Ya cuando intentaron cerrar el interior de la hostelería, ya dictó un auto en el que le dieron un sopapo, pero un sopapo vergonzante total.
Pero has introducido un dato importante. ¿Cómo lo piden?
Claro,
¿en base a qué lo piden?
Claro, es que ese es el problema. En su momento, el auto del TCJ le dijo, con el tema de la hostelería, no ha presentado usted ningún informe que diga que los contagios, al menos ni siquiera de forma indiciaria, que los contagios se están produciendo en la hostelería. Por eso no se adopta esta medida, se declara que no ha lugar a la medida. Raca, leñazo.
Menos mal que espabilaron los hosteleros.
Y ahora,
pobrecito.
en este asunto del toque de queda, exactamente lo mismo.
Bueno.
Exactamente lo mismo, no hay una fundamentación. Entonces ellos quieren compararse con otras comunidades autónomas, a lo mejor resulta que tienen una base.
Yo creo que se ríen de los gobernantes, ¿no? Pero, dice, el virus se contagia lo mismo que de día que de noche. Solo pone el informe del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. El virus se contagia lo mismo de día que de noche.
Y luego dice este hombre. Es que el toque de queda es necesario para reducir el nivel de contagio. Dice, claro, porque son horas en las que la actividad económica prácticamente es inexistente, las relaciones sociales prácticamente son inexistentes. Entonces, ¿para qué coño lo pones?
Es que todo lo malo.
Entonces, ¿para qué coño pones un toque de queda? ¿Para qué pones y quieres implantar un toque de queda cuando resulta que no hay relaciones sociales y actividad económica no hay? ¿Para qué lo pones?
Bueno, los hosteleros reclaman el toque de queda. Los hosteleros, lo he leído esta mañana, que hay una asociación de hostelería que está pidiendo que se apruebe el toque de queda.
Bueno, pero...
Porque yo creo que incluso hasta a ellos les vendrá bien. Digo, cerramos a las 12, que se toman todas las cosas que te cansan.
No sé, a las 12 están cerrando.
Porque quieren quitarse a los borrachitos encima, porque realmente ahora mismo estamos todos como muy...
Y que la gente consuma en los negocios, ¿no? Claro. Y que no salga a la calle a consumir.
Claro, es lo que quiere...
Coincidencia de mi cierre comercial con de aquí a su casa.
Pero es un tema de interés económico, ¿no?
De todos modos, los niveles, si los miras bien, son ilegales, ¿no? Porque al final, yo siempre pongo el ejemplo, un restaurante tiene un aforo de 50 personas dentro, aquí no hay nadie que a mí me diga que yo no tenga 50 personas dentro, no el 33 que dicen de los niveles. Porque yo tengo mi licencia para el 50%. Que luego yo sea sensata, no sensata, y diga, lo reduzco por mi salud como dueña de un restaurante, vale, pero al final no hay ninguna ley que a mí venga un policía o venga alguien y me diga, mire, usted tiene que quitar, no puede tener 50 personas dentro, porque no hay una ley de pandemia, no hay un estado de excepción. Lo que ha habido un estado de alarma que encima han tumbado.
Esa es otra. Esa es otra.
El estado de excepción
ahora
no es necesario para eso.
Pero como toda la hostelería, los comercios, negocios que obligaron a cerrar durante 3 meses, reclamen al Estado, agárrense.
Bueno, pues que reclamen,
está dentro de sí, pero lo pagamos nosotros. Pagan ellos patrimonialmente.
Ojalá
se pagara patrimonialmente. Bueno. Si ellos lo pagaran, la primera que invitaba
a... ¿Crees que va a haber algún despacho de abogado que se va a montar en una macrodemanda para este tema?
Sí.
Como las cláusulas suelo.
Y creo que las asociaciones de comerciantes se están uniendo para hacer demandas bueno, tú sabes más de, yo jurídicamente no me sé los nombres, pero que se están uniendo para arrancar demandas en grupo.
Pues qué alegría, ¿no?
Ojalá.
Yo lo que te digo
es que al final lo pagamos nosotros, Patricia.
Eso es lo que me da rabia, sí, pero bueno, que se vaya por patrimonial. Que se vaya por patrimonial.
¿Se podría hacer un seguro, como tienen las gente, los profesionales libres, que tienen un seguro de responsabilidad civil que para cubrir sus errores? ¿Se podría plantear que los gobiernos también tengan unos seguros que no nos paguen a nosotros?
Seguros yo, por ejemplo, en la Victoria tenía un seguro de responsabilidad civil.
¿Como concejal?
En el ayuntamiento incluía...
Sí, claro, pero como todas las cosas. Pero como todas las empresas privadas, que tú tienes tu seguro de responsabilidad civil.
Porque errores cometemos.
Claro, pero ahí
pero el gobierno los errores que comete los pagamos
pero
todos.
Pero que el error de este gobierno.
Pero son errores de preescolar, ¿no? ¿Tú no te parece que son?
Estudiar, yo te iba a decir, de hacerse estudiar un poquito.
Claro, que dónde, ¿no? ¿Qué pasa con esos asesoramientos jurídicos y todo eso? Y con respecto a lo que estabas diciendo de los aforos,
por ejemplo.
Es que
el comité de expertos era muy importante. Sí. Tenía mucho
peso. ¿Y el Parlamento por qué no dijo nada en su momento? A excepción de Vox, que fue y metió una querella o metió una demanda al Tribunal Constitucional. ¿Dónde estaba el Parlamento para decirle, oiga, es que esto no puede ser?
No, hubo muchísimas voces, sí, eso no es cierto. Muchísimas voces que se alzaron diciendo que las medidas restrictivas y que afectaban derechos fundamentales no se podían adoptar en un estado de alarma, sino que se estaban adoptando medidas de un estado de excepción con el nombre de estado de alarma. Eso lo dijo muchísima gente.
Ayuso, una de ellas, muchísimo, que lo gritaba
muchísima.
A...
No, bueno, muchísima gente. Y no vengo a poner partidos porque también...
No,
yo
digo
un montón, pero es verdad, porque de un montón de colores políticos se dijo. Lo que pasa que, claro, son cuestiones de fondo, ¿no? Y
se dijo.
Y quizás...
Pero no se puso más que
no,
Vox.
No, no se puso.
Al tribunal.
No se puso, pero porque quizás lo que se valoró es que la medida era necesaria, ¿no? Por la inmediatez.
Sí, porque estábamos...
Por la situación.
Y porque también el gobierno socialista estaba usando un estado de alarma para hacer otro montón de cosas.
Otros mil millones de cosas.
Que no debía haber hecho y que sí, todo el mundo se ha quedado ya en el sueño del olvido, ¿no?
Y la ley de pandemia es necesaria.
Y no se ha hecho. Ni se ha planteado.
Porque ahora... Vale, de estas vamos saliendo y saldremos, pero puede venir otra el año que viene. Porque no sabemos qué va a pasar, porque como ya esto es, nos ha cogido todo así, como mirando para el techo, sin saber lo que nos venía encima. Porque no quiero decir que si está mi partido gobernando, o bueno, ustedes no, porque a nivel nacional no llegan, pero...
Pero en la comunidad autónoma podrían estar gobernando.
Pero podrían estar en pacto con algún partido. A lo mejor no lo hacemos mejor, porque es verdad que es muy complicado una situación, pero sí sé que hay muchas cosas que sí haríamos mejor, seguro.
¿A esta altura?
Fíjate, ahora las ayudas...
Es fácil hacerlo mejor, ¿no? ¿A esta altura?
Ayudas, esos millones y millones que vienen, que están aquí todos. Tienes que tener un 70% de facturación menos de la facturación del año pasado en los meses. Del año anterior.
Ah, tú dices, 19. Pero la ayuda a las autónomas.
La ayuda a las autónomas empresas.
Directas, o sea, ayudas directas.
Sí, directas, pero que tú tienes que facturar un 70%.
Imposible.
O sea, un 70% menos, estás arruinado.
Es imposible.
No has aguantado. No, está.
No.
Entonces, vamos a ayudar a la ruina.
Son medidas imposibles.
No, porque como ya no existe tu sociedad o tu autónomo.
Es que igual han leído mal. Igual han leído mal los que han firmado el documento. Y lo que tienen que haber puesto era que había reducido al 70%, no el 70%. Pero, yo creo que se han equivocado.
Pero de beneficio.
Claro, no.
Al 70% de facturación. Los beneficios, no de facturación, porque por supuesto, entonces 70, si tú reduces al 70% cierra, porque es que no sobrevive nadie.
Es insostenible.
No sobrevive nadie.
Mira,
entonces,
cometen errores.
Pero bueno, pero tenemos miles y millones, no sé para qué.
Va
a tener el 0,2% de superávit.
Sí,
que
sí, bueno.
A mí me parece que después de tanto tiempo, de pasado un año y medio ya de aquella declaración del estado de alarma, no se ha aprendido nada, los gobiernos no han aprendido nada. Quieren exigir a la ciudadanía cuando ellos son incapaces de dar ejemplo. Y aquí nadie ha salido entonando mea culpa, aquí nadie ha asumido ningún tipo de responsabilidad por todo lo que ha pasado. Nadie. No puede ser que bueno, ellos oficialmente para ellos 80.000 muertos, por otro tipo de estadísticas, los fallecidos pueden superar los 120.000 euros en este
personas.
¿En qué estás tú pensando?
En dinero.
120, porque estaba pensando en la actividad económica. 120.000 personas. ¿Tú sabes lo que es eso? Entre esas personas están nuestros
personas
seres queridos.
Personas muy cercanas, sí.
Eso no es...
Son personas, no nos
olvidemos. Y que ahora, después de tanto tiempo y de tantas personas que quedaron por el camino, que no hayan aprendido nada los gobiernos, pero no solo a nivel técnico, sino a nivel jurídico, y que la sigan cagando, porque no puedo utilizar otra expresión, que la sigan cagando de la manera que lo hacen, y que los varapalos judiciales se los estén dando en toda la cara de la manera que lo hacen, y en lugar de asumir sus responsabilidades, sus errores y sus equivocaciones, le echan un pulso
a los tribunales, a los altos tribunales de este país, le echan un pulso, atacando directamente a la separación de poderes, me parece una vergüenza, politizando los tribunales, que es lo que están haciendo, de verdad, y cuestionando todo. Hoy que salga la ministra diciendo que lo que hicieron en el Tribunal Constitucional son elucubraciones doctrinales, manda narices.
Robles, además,
quiero ser,
Robles,
de verdad, quiero ser educada y no utilizar otro término, pero me indignó. ¿Qué te crees? ¿Que estás en un bar filosofando en la época de Platón o en la época de los grandes literarios de este país? No estamos filosofando dentro de, de una cafetería sobre el estado de las
ideas. No te enciendas, que me alteren, se te sube la tensión.
Y aparte, pero es que me indigna, ustedes no se indignan, coño, aparte, la gente ahora, tiene que saber lo que está pasando.
Pero estás politizando
la pandilla de ineptos que tenemos como ministro.
Al final lo que
la otra que confundió el Tribunal Constitucional
que te parece cada día más a Sandra.
Con el Consejo General de Poder Judicial.
Hola,
¿no
Sandra?
¿Vieron eso también?
Que sí, pero al final, ¿quién más?
Se te sube la tensión.
Al final, ¿quién sabe de esto? Son los científicos, los sanitarios, los que están dedicados a los estudios virológicos, que son los que saben, porque ni tú ni un abogado.
Los que saben más, porque todavía están aprendiendo.
Sí, pero están investigándolo y se están dejando más por dos duros, porque encima cobran fatal. Los becarios, toda esta gente que trabaja en investigación, que está ahí dándolo todo. Te avisan de una cuarta, quinta, decimoctava ola, porque ya no sabemos ni en qué ola estamos. Porque son... Quitamos la mascarilla.
¿Quién se acuerda de los indultos?
Nadie. Bueno, yo sí me acuerdo todos los días.
Sí, se acuerda la gente.
Sí, pero no se habla en los bares. Y si hubiese que votar hoy, no, porque, ¿lo tendrían en cuenta la gente?
Porque
hace un mes.
Sí, lo tiene en cuenta.
La gente sabe lo que está de moda, pero la gente yo creo que sí.
Sí lo tiene en cuenta. Lo que pasa es que tenemos que hacerle caso a la gente que sabe. Ni politizar, ni judicializar una pandemia, porque esto lo llevan quien lo llevan. Y si a esto te avisan, tenemos que estar todos vacunados, pues nos vacunamos todos. ¿Tenemos que estar todos encerrados en casa? Pues nos encerramos todos. Pero quien mande, quien tenga que mandar y quien sepa. No, venga, porque ahora porque así gano votos o porque quito mascarillas, porque ya Europa no tiene. Pero es que Europa a lo mejor tiene unas pautas o la gente tiene otras tendencias que no es la española. A nosotros nos encanta una fiesta y una reunión familiar y una comida. En Europa no, en Europa a las 6 está todo el mundo acostado.
18 índices acumulados en Alemania. 24 en Eslovaquia. Sí, es que tengo una envidia de la cara. Y aquí ya estamos por 500.
Bueno, por decir Alemania, pues para dar un saludo a los alemanes que conozco muchos con las inundaciones que llevan por 90
años. Eso pasa en todos lados,
sí,
no solamente pasa en España, que a veces de es que en España tenemos infraestructuras tal, pues en Alemania también pasan cosas desastres.
Y zonas de grandes casas, una zona de dinero, porque no es las zonas de pobres, de ciudades grandes, bien
que no son suburbios como pasa en Brasil, con las laderas, en Venezuela.
No. O Colombia, cuando se caen laderas, no, estamos hablando de casas bien construidas y bien construidas, pues en Alemania te puedo asegurar que se construye bien, que tú lo sabes que el ingeniero, que aquellos son bastante cuadriculados.
Y bastante son, no son super cuadriculados, si no hay otra
pues,
manera de decir
90 muertos y muchos desaparecidos, pues un fuerte abrazo al pueblo alemán.
También pasan desgracia. Pues los índices en Europa van de maravilla. Y donde peor están es en Gran Bretaña y es el único turismo que va a venir este año.
Sí.
Y con la variante. Y con la variante de Delta cargadita en sus mochilas. ¿Qué les parece que en Canarias hayamos estado esperando el turismo maravilloso británico y ahora los otros mercados, Holanda, Alemania, Francia, estén poniendo en riesgo que la campaña de invierno se vaya a poder producir ese repunte del turismo que tanto necesitamos, ¿no?
Pero no nos había sacado de su lista verde Gran Bretaña.
Sí, van a venir. Los que van a venir ahora son los gran bretañeros. Los británicos son los que van a venir. Pero el resto de Europa nos está poniendo
pero
el reto.
Yo pensé que estamos vetados por Inglaterra.
Sí,
los que estén vacunados van a venir. Porque no nos han vetado nosotros. Lo que hacen es abrirle la puerta a los suyos.
En Inglaterra se vacunaron con una dosis sola, vacunó a toda la población. Pero de AstraZeneca no han reforzado la segunda y ahí ya...
Los que estén vacunados no hacen cuarentena, con lo cual salen como locos. Los británicos van a salir y los van a
inundar. De todos modos, la gente con las dos dosis vacunadas ha ingresado unos bastantes, O sea que no se sabe, ya no sabemos nada y nos lían la cabeza por todos los lados.
No, los vacunados tienen un 10% de los vacunados no desarrollan anticuerpos. Y aparte los vacunados pueden contagiar.
Pueden ser
contagiados por la enfermedad. Y sí, lo que está claro es que tenemos que acostumbrarnos a vivir vacunados o no vacunados
con medidas de seguridad. No te puedes meter en un sitio con 50 personas a beber whisky con la boca abierta y a comer papas fritas durante 4 horas. No puedes hacerlo.
No puedes. Sin ventilar no puedes.
Porque llega después a la UCI de los hospitales, ¿no?
Hasta que nos inmunicemos solos. Debe ser, porque no hay otra manera.
Que circule poco virus. Y que los supercontagiadores pues ya hayan desaparecido. ¿Qué les parece el proyecto? No sé si estarán al día de las maniobras orquestales del señor Curbelo, pero a mí me apasiona lo que viene de camino. Ayer Clavijo dijo que no había hablado con Curbelo, pero María Australia Navarro ha hecho unas declaraciones hoy de que se está muy triste porque no han desahuciado al gobierno del Pastor Las Flores, ha nombrado al Pastor Flores como marchito y ha criticado 3 de sus componentes, pero ACG no lo ha criticado. ¿Será que el Partido Popular está hablando con Casimiro? Y Clavijo no mintió ayer cuando dijo que no había hablado, sino que está dejando que el PP hable.
Yo creo que Casimiro es la novia preferida.
Sí. Ya lo ha sido siempre. Mira, no. Qué guapo, ¿eh?
No, guapo no tiene ni un pelo.
Para gustar de colores.
Ayer le voy a decir a un compañero que Casimiro representa los valores de la cultura y de la tradición y que es un hombre...
El guarapo.
Yo me digo, ¿este hombre no conoce a este hombre? ¿No se acuerdan del
yo no sé si están, yo me imagino
incidente
que,
marileño?
Yo me imagino que todos, y me lo imagino porque yo no tengo conocimiento sobre ese asunto, me imagino que todos estarán hablando porque es verdad que el Pacto de las Flores está marchito.
Está roto, eso está más claro.
Eso marchito, es una realidad.
Se murió hace tiempo.
Como una casa. Ahí encima ahora pues se fue también Vivina Espino, que podía ser...
Que además va para tu lado. Pero de caminito.
Sí,
pero caminito. El surco lo tiene abierto ya.
Bueno, pues bien, pero que no tengo yo ese dato. Pero bien. Pues
sí, están hablando de que
pues
va
a... Pues así será. Bueno.
No, bueno, que está bien.
Sí, a mí no me lo ha querido decir. Yo la he invitado a que hable en estos micrófonos martes, miércoles y ayer. Y ni su jefe de prensa. Tiene un periodista para ella solo, Jorge Espinel. No hacen declaraciones.
Hombre, lo que es bueno es para reconsiderar, ¿no? Para que pues lo que ha hecho ella también es un acto de valentía con esta tierra, así de claro. Mm-hmm. Eso es una verdad como una casa.
Aplaudida está.
Pues claro, porque yo creo que ha sido una mujer que demostró, bueno, a mí me dejó sorprendidísima. Mm-hmm. Sorprendidísima. Gratamente sorprendida, en contra de otros posicionamientos socialistas, por ejemplo, que están ahí nadando entre el Mediterráneo y el Atlántico, que no saben por dónde echar el brazo.
Hubiera sido fantástico que hubiese entregado su acta. Fantástico, pero no lo ha hecho.
No lo ha hecho. Bueno, lo que sea, si la intención es venirse para aquí la parte nacionalista, pues estupendo, bienvenida será. Entiendo yo. Yo de eso no ni mando ni sé nada. Pero lo que me preocupa que es el gobierno a nivel regional y lo divididos que están, eso sí, porque eso tiene un efecto sobre toda la ciudadanía canaria. Eso, por supuesto, que me importa. Y eso, lo que de verdad tiene relevancia ahora es eso. Y cómo han enfrentado todos los asuntos a nivel sanitario, fatal. Los últimos en vacunación, 19. Estamos en el número 19 de 19.
No, pero preocupante es también que hay un porcentaje altísimo de vacunas guardadas.
Sí. Eso, sí, pero yo les conté,
como Ayuso, que tiene 1.200.000.
Yo no sé si les conté a ustedes mi experiencia en un centro de salud.
Pero está vacunando a tope ahí.
Bueno, va la segunda por la cola.
Bueno, pero... No.
Sí. La segunda por la cola.
Ah, bueno, pues eso salió. Entonces,
después de nosotros. Nosotros y después Madrid.
Y después Madrid. Pero Madrid tiene 1.200.000 vacunas, guardadas. En Canarias no somos capaces de ponerlas, pero en Ayuso las tiene guardadas.
Aquí dicen que...
Por si viene la tercera ola. Hombre, la tercera dosis que hay. Vale.
Hombre, con el despelote que pasó el otro día en el Santiago Martín, por ejemplo.
Sí.
Bueno.
Bien organizado, ¿eh?
Por favor.
El despelote, me refiero.
Todo fatal, de verdad, todo
que
fatal.
Que tú no puedes hacer un llamamiento y luego no dejarlos vacunar, es que yo eso no lo entiendo, es todo que todavía fatal, no lo entiendo.
De verdad, qué mal. Y además, habiendo vacunas allí, la gente sin, muchos enfermeros allí sin hacer nada, los jóvenes demandando ser vacunados, ¿qué más te da si las tienes ahí? ¿Qué más te da? Si ya los tienes ahí, hiciste un llamamiento. Déjalos, que la gente se vacune y ya está. Luego decían que no quiero un bulo y estamos allí por fuera.
Luego dijeron
que me acabo de vacunar, que tengo 20 años, que me acabo de comer, tengo cita para la segunda dosis tal día.
No, pero luego ¿qué pasa?
Algunos sí, otros no.
Una excusa que dijeron es que solo vacunaban Janssen y menores de 40 no recomiendan la Janssen.
No, pero pusieron Pfizer también.
Sí, pusieron Pfizer.
Bueno, pero eso es lo que dijeron.
Claro,
pero
Janssen a menos de 40, no.
Pero este joven, por ejemplo, que él fue como un tortazo de realismo, ¿no? De realidad para el gobierno, le habían puesto la Pfizer, y esto, porque la Janssen solo es una dosis.
Una dosis a partir de los 40.
Claro,
menos
pues le habían puesto la Pfizer. Dice, ¿cómo que no ponen? ¿Cómo que no? Si yo me acabo de poner la Pfizer y tengo cita para tal día. ¿sabes? Ha sido...
De todas maneras, están vacunando a gente de más de 20 años, a toda la que se apunte.
Sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
La están vacunando,
sí,
ya.
Sí, sí, tiene citas para agosto y septiembre, sí, que parece bien, y sí, ojalá lo vacunaran, no, sí, sí, claro, antes, claro,
ojalá, de antes colegios, de septiembre, ojalá. Antes de
empezar los colegios e institutos, claro, y universidades.
Pero bueno, el Casimiro la va a liar.
Pero el Casimiro que nos fuimos, ahora mismo todo el mundo querrá que bailar, en este caso va a ser la más
pero
guapa del
Casimiro
baile.
Pero Casimiro no dijo en un punto que él le gustaría ser presidente del gobierno,
sí,
de Canarias.
Lo ha dicho, y va a serlo.
Lo dijo, lo dijo.
Y lo va a hacerlo. Va a serlo. Y no lo va a dejar Víctor Ángel,
bueno,
Torre. O Ángel Víctor Torre. O
qué
Víctor.
Peligro, ya te digo yo.
Yo les digo una cosa, el
bueno,
otoño
podrían sacar las oposiciones sus hijas a otra cosa.
Eso que también lo tiene muy lo tiene muy clavado, eso de que le denunciaran lo de la oposición de la hija. Y además vino de dentro.
Uy, qué
no, no, tiene muy clavado que de su socio de gobierno lo sacara.
Que sus hijas puede ser muy la mejor del mundo mundial y seguro que puede tener un 10, pero que ya que sea el novio y la mejor amiga, ya no es un poquito sospechoso que sea, bueno, clavado.
Curbelo es un maestro de la corrupción, eso ya, le guste o no le guste, la maneja al límite, es decir, yo no sé si será delincuente o no, yo creo que no, sino que va al límite y lo hace perfecto.
Hombre,
¿no?
Él llegó cuando el escándalo que tuvo en Madrid.
Bueno, pues
la
eso es moral. Eso
no, no, no,
es,
no, pero bueno, no, yo voy al poder que tiene, que no entró prensa escrita en La Gomera ese día. Hay redes sociales, pero en esa época no había estas redes sociales que hay ahora. No entró prensa, no entró. Los
Pinter, es un cacique
los
democrático.
Pinter y los barcos salieron sin prensa.
Un cacique democrático
y esas
en toda
cosas
la
solo lo puede hacer él.
Pero bueno, nos la liará. La temporada otoño-invierno de este año aquí en Canarias se nos presenta con unos buenos modelitos y cualquier cosa puede ser posible.
Fea.
Lo que sí es verdad es que en esa temporada otoño-invierno habrá que empezar a gastar los dineros que vienen de Europa. Y el gobierno tendrá mucho que decir, ¿no? Sea de un color u otro. Estamos ahora, lo decía ayer también Fernando Clavijo, no es el momento de retirar a los bomberos del incendio. Habrá que dejar a los bomberos apagar el que tenemos y esperar a que lo tengan más apagado. ¿O va a ser tan grande el incendio que va a haber que meter otros bomberos?
Es que es eso. ¿Tú lo sabes? ¿Lo podemos llegar a saber cómo va a ser?
Yo creo que es un momento muy delicado. Es un momento muy delicado.
Yo los disparates de datos que hay todos los días, que cada vez es más, cada vez es más. Cuando ya estamos todos más concienciados, cuando llevamos un año de conciencia que nos han bombardeado lo que tienes que hacer, lo que no tienes que hacer, y se siguen contagiando la gente porque... ¿Será que con ellos no va? No, como la gente joven no está en las UCI. Hay montones en las UCI. Están parando operaciones otra vez. Que es que no, hay que pensar en esto. La gente que se tiene que operar no se está operando.
Porque las UCI están ocupadas.
Porque están colapsados los ayuntamientos, voy a decir, los hospitales. Pues chicos, vamos a pensar.
Vamos camino. Todavía no estamos colapsados, pero vamos camino. Ya el 25% de las UCI en Cataluña están ocupadas por jóvenes.
Están dando los diagnósticos de cáncer a uno de cada cuatro.
Y ya hay operaciones
retrasadas. Con unos retrasos
de
temas muy delicados, porque no es que te vayas a quitar un quiste de grasa del brazo, que estamos hablando de operaciones serias que llevan unos procesos y unos tratamientos duros.
Y sobre todo que la urgencia es muy importante, la rapidez es muy importante.
Espérate del COVID. Y esta gente joven, bueno, tú lo has dicho, tú los has visto en Santa Cruz, yo los veo en la Orotava, se ponen en la plaza a verse la cerveza y no son tres. Son 25.500.
Anoche estaban
juntos.
Otra vez. Anoche estaban en otra zona.
No, que estamos al aire libre. Pero
exactamente,
pero, chicos,
igual. Al aire libre, pero a 20 centímetros.
Sepárense. Sí, por eso. Sepárense, pónganse grupitos como si estuvieras en un bar y no pasa nada. Porque puedes hablar. Como gritan, la gente joven grita, pues ellos se van a escuchar. No, no. Todos ahí apelotonados.
Pero si gritan, contagian más porque salen los aspersores.
Hay poca conciencia entre los jóvenes de la letalidad y de las consecuencias letales que tiene la enfermedad. Eso está claro. No, poca conciencia porque...
Pero la gente joven... más inconsciente
no toda,
en todo.
No, toda,
no,
por
no
favor,
pero me refiero
pero,
que la gente
sí,
joven
pero,
no tiene el valor de la vida que le tenemos
no,
con la gente.
Pero es que lo ves,
mayor.
Es que sales, uno parece que quiere que haces estos comentarios y parece que estás demonizando a todos los jóvenes.
No,
es así
no,
para
no,
nada,
no.
De verdad que quede claro. Pero es verdad que no, yo lo veo nada, caminando por la calle, ciertas actitudes, despreocupadas, ¿sabes? Que ni se
las
están planteando.
Las mascarillas aquí, todos juntos por la calle. Oye, si vas con la mascarilla, a mí no me importa. Por supuesto, fantástico, la gente joven tiene que salir, tampoco las privado un año.
Me la llevan en la garganta cuando voy solo. Pero es verdad que a los chicos jóvenes la mascarilla abajo estando juntos.
Sí. Y que
anoche ni la tenían, que estaban en una parada del tranvía. De verdad, habían como no. 15 jóvenes.
Y Dulce, después de todo 5, el esfuerzo 4. Que han hecho en los centros de enseñanza, porque los profesores en burbujas, teniéndolos en los patios separados, salían a los patios a jugar separados por horas, que ha sido un esfuerzo, la desinfección, la limpieza, ha sido sobre esfuerzo para todo el mundo. Y llegan y en un momento se ponen en las plazas, venga.
Sí. ¿Vieron el programa de Televisión Canaria de Etiqueta Azul? La de conversar... ¿Qué se llama? Espérate, que lo autopunté. No. Porque conversaciones de un presidente. No con un presidente.
No lo veo, no lo veo. ¿Sabes por qué no veo Televisión Canaria?
Porque lo hacen para el PSOE como antes lo hacía Coalición Canaria para Coalición Canaria.
Porque lo hacen exageradamente para el PSOE, sino exageradamente para la otra provincia. Y me molesta. Ah, pues y me molesta.
Es que
un
etiqueta
montón.
Azules desde la otra provincia. Único.
La productora, no, la productora que está nutriendo de contenidos a la Televisión Canaria desde que el PSOE está gobernando.
Y no es verdad que de esta...
Sí, 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 como antes pasaba provincia. Con platos del Atlántico, ¿no?
Sí, sí, pero que no se hacía...
Que antes se hacía de una manera, se hace de otra.
Ahora bueno. Se hace al contrario, que antes sí. Solo se hablaba de la provincia de Santa Cruz.
Se hacía igual de mal.
Pues no, antes. Señor. Se hacía igual de mal. Pero no solo se hablaba ni se tocaba tema de
es cierto
de
que el proyecto insular se está incrementando ahora porque se ha desplazado el foco de interés. En la...
Pues gracias.
Yo estoy de acuerdo.
Pues gracias.
Políticamente también, pero...
Es que es evidente, es muy, muy evidente.
Me lo han enviado, pero no lo he visto. Lo tengo, pero no lo he visto.
No lo he visto.
Pero es cierto que Coalición Canaria, como sus presidentes eran Paulino Rivero de Tenerife, porque en la época de Paulino se notaba más el cargar hacia Las Palmas para compensar, ¿no?
Sí.
Y en la época de Clavijo lo mismo, es decir, se cargaba hacia Las Palmas para compensar. Ahora no, ahora es abiertamente el foco puesto en la provincia oriental.
Es que esta provincia nada, entonces me mosqueo y no lo veo nunca por eso.
Sí, es verdad.
Nada.
No, pero bueno, es que lo ven los datos de las pandemias. O sea, yo lo que no sé es que Tenerife es a la bomba y los canarios están todos perfectitos. Sí.
¿Sabes que Gran Canaria ya tiene su capital, Las Palmas de Gran Canaria, por encima de Tenerife, tanto en casos acumulados los últimos 7 días como los casos contagiados? Sí.
Pero eso no lo dice. Pero
lleva 2 días ya por encima Las Palmas de Gran Canaria.
Pero ni mayor incidencia acumulada de Las Palmas.
Sí,
en 7 días.
En 7 días. Y nivel 2, no pasan a 3. Nosotros por menos pasamos
es
a
3. Es verdad, nosotros no pasaron a 3 con menos incidencia acumulada que la
está
que
bien, porque,
Las Palmas.
Oye, tomar medidas antes, no, pero Las Palmas lo dejamos y no pasa nada.
Por eso te digo que esos...
O sea, y al Hierro y a la Gomera no le han tenido en cuenta, porque como son pequeñitas y ahí tal, pues las han dejado nivel 1.
Que la Gomera no entra ni los bichos. Fíjate lo bien que lo hace el Curbelo.
No, sí tienen 24 casos activos, ¿eh? La Gomera tiene...
Pero debe ser Chicharrero y Canariones que están de vacaciones allí. Porque...
Y al Hierro, que este año voy a ir 2 veces al Hierro, ¿qué te parece?
Pero mira,
dos veces al Hierro.
Basta que tengas esos 24 con la cepa Delta para que de los 24 tengas que multiplicar por 8.
Sí, así. En un segundo.
Amo García, que es un experto epidemiológico y además está en el equipo de expertos aquí del Gobierno Canario, lo ha dicho, que en un paso de peatones en 5 segundos se puede contagiar 3-4 personas.
Claro.
Con una Delta.
Con una Delta, que es muy contagioso. Claro. Otra cosa es que sea más agresivo, que no lo es igual de agresivo que el resto de cepas, pero contagia muy deprisa.
Sí, que no contagia como el otro, increíble.
Y con menor tiempo de contacto. Sí. Mientras que el otro te exige un tiempo de contacto mayor.
Sí, tienes que tener 15 minutos. Esto con un momento, o por lo menos eso es lo que nos han dicho, porque como ya ellos no saben, sí,
tenemos que tener cuidado.
No, sí, hay que cuidarse, sí.
¿Y qué les parece que el ocio nocturno pida que se haya toque de queda? Yo me he sorprendido muchísimo.
Bueno, lo comentaste tú antes al entrar, pues llama la atención, pero imagino que lo que quieren evitar son los botellones, ¿no? Porque al final la gente compra las botellas en los supermercados y se va a las Teresitas, que están muy de moda, irse ahí de botellón, o a las plazas de los municipios.
Pero eso te digo que tiene que estar cerrado, ¿no? En nivel 3.
Pero vamos a ver.
Tenía que estar cerrado las playas y las plazas y todo eso, ¿no?
Alucino con eso.
Ya, pero
no está cerrado.
Pero si yo me pongo aquí fuera con un coche y me tomo cojo una botella dulce con el de ella y vamos 5 por coche y nos ponemos todos ahí y hacemos botellón.
Pero mira...
¿Y quién me dice a mí que no?
Pero mira...
Me siento en el coche a beber porque en la calle no puedo beber.
Bueno, dentro del coche tú lo puedes beber tú solo sentado. Un botellón en la calle no lo puedes hacer.
No lo puedes
nunca,
hacer.
Nunca, ni en pandemia ni en no pandemia.
Exacto. No, pero se han hecho siempre.
Pero escucha,
en los aparcamientos, en las explanadas del puerto, todo esto.
Pero ahora hay que...
A ver, se habrá hecho siempre, pero la situación ahora no es la de siempre. Y un problema, desde mi punto de vista, de mala gestión, tú lo que no puedes hacer, o yo opino, Dulce opina, que lo que no se puede hacer es tratar de legislar para cada momento, ¿entiendes? No, tú tendrás que tomar una medida que tú puedas aplicar con una temporalidad extensa.
Sí. Y para momentos puntuales.
¿Por qué? Lo que no puedes hacer es, para evitar que haya botellones, es estar pues dictar y implantar un toque de queda, porque entonces tendremos un toque de queda permanente para toda la vida. No, eso
por
no
eso
se podrá
digo
hacer.
Que siempre se han hecho botellones están prohibidos.
Claro, entiendo que lo que hay que hacer es poner los efectivos que tenemos a trabajar. Eso se llama gestión. Y yo creo que hay un problema de falta de gestión gravísima. No, no impongas un toque de queda. Si tú, portavoz del gobierno, sabes que por la noche hay menos actividad económica y menos relaciones sociales, pues dedica tus efectivos a controlar esos focos. ¿Sabes que están concentrados en las Teresitas? Ponga a los cuerpos y fuerzas de seguridad a trabajar.
Y a cerrar las
para cerrar.
Delegado del gobierno y ayuntamientos.
Claro. ¿Dónde es? ¿En el Boyullo? No sé cuánto. ¿En la Victoria? ¿En la plaza? No sé.
En el Boyullo, el alcalde fue muy listo y vio una piedra cayéndose y dijo: no. Vamos a arreglar el acceso. Cerramos la playa antes de que llegue el nivel 3.
Hubo movimiento sísmico. Bueno, sabemos que tenemos movimiento sísmico, y esto, porque esto me lo sé. Y hubo un movimiento fuerte el viernes pasado. Y se vieron grietas, entonces fueron los técnicos y se tuvo que cerrar, porque es que no puede pasar lo que pasó en los guíos.
Alcalde y Linares controla hasta los movimientos sísmicos.
Sí, bueno,
tenemos eso ya. Es un monstruo.
Hoy la entrevista que le hiciste y te lo estaba contando.
Pero la verdad que hemos ido con una mala suerte, porque los patos la tenemos cerrada, porque estamos haciendo una escalera desde hace 10 años.
Sí.
¿Y lo que nos queda? Porque es difícil.
No,
sí, bueno, dijo que no había empresa,
complicadísima, ¿eh?
Escuché en esa entrevista.
La he ido a ver y de verdad, yo no había ido nunca a la playa de Los Patos.
Yo
he pasado por arriba, en bajada.
Ahora hablo como empresaria, la primera parte la cogí yo. O sea, que me sé
es
la
decir,
obra.
Que sabes que es difícil.
Sí. No es por difíciles, porque hay fallos técnicos de malos proyectos y ya está. La primera, la segunda se ha hecho, luego lo difícil fue los dineros. Si no cobran, para obra.
Y falta mucho dinero para hacer esa obra. Hace falta
el dinero
mucho.
Está.
Y hacía falta mucho dinero para hacer la obra.
No había consorcio porque el gobierno de Canarias no se ponía de acuerdo con un consorcio del Rincón, porque lo sabes que lo maneja el gobierno. Los socialistas no han dado la cara, se lo han dado hace poco.
Pero dinero hay.
Dinero está. El dinero de la obra está. Pero está desde hace 2 años.
Sí, lo anunció Linares. Lo anunció como parte de las obras que iban a hacer para la campaña. Pero bueno, eso
pero no, bueno, que vernos cerradas las tres playas que tenemos, dos cerradas, ha sido bastante duro para encima de verano, ¿no? Pero bueno.
¿Han visto la última encuesta de condiciones de vida que nos ha facilitado Dezano, donde dice que Canarias está, como siempre, a la cabeza? Medalla de oro, de plata o de bronce en todos los temas que sean negativos. Paro, pobreza, exclusión social. Bueno, pues estamos en algunos casos el 2, en otros casos el 3, siempre por detrás de Extremadura o Extremadura y Andalucía. Pero estamos... Medalla de plata, medalla de bronce. Con el tema de que han multiplicado por 3 las personas que están en riesgo de exclusión social, que no pueden afrontar ni siquiera un gasto extraordinario, casi el 34% de la población. Y el 36 o 38% no puede irse de vacaciones este año. Y encima hay dinero en las arcas. 35 millones para la pobreza y Noemí Santana diciendo que va todo bien.
Mira, ¿tú sabes cómo está el estado de ejecución del presupuesto del Cabildo Insular de Tenerife?
Cuéntanoslo.
Porque aquí ahí tienes un ejemplo perfecto. Pues de los 253 millones que creo que anda por ahí, o 235, creo que 235.
Creo
que 235. 200 y pico millones, vamos a un pico, no me acuerdo exactamente el pico. Está poco más del 11%, estamos a mitad de año, pasado mitad de año, y solo hay un 11% de ejecución de ese presupuesto. Para el tema de empleo y desarrollo socioeconómico, creo que eran... 7,1 millones lo que había presupuestado y han ejecutado 5.200 euros, un 0,07%.
De nada.
Entonces imagino que el salario de los políticos estará también ejecutado al 11%,
¿no?
Sí,
un 6,6%.
Sobre todo el de los políticos.
En carreteras un porcentaje también bajísimo. Es que...
Carreteras no ha hecho nada.
Es increíble.
Nada.
Increíble.
Iban a sacar una obra a la semana, Leo.
El director insular decía que iba a sacar una obra a la semana.
Una obra a la semana.
Yo por reuniones que he tenido... en abril salen 10. Ha sacado una este mes.
Creo que tenía 94 millones. Creo que en todo 9. El...
¿Pero y eso por qué? ¿Pero eso por qué? ¿Porque están esperando que lleguen las elecciones dentro y que se pueda retornar?
¿Pero si eso es anual? ¿Si el presupuesto es anual?
¿Y perdona
¿cómo
que...?
¿Cómo quedan elecciones? ¿Cuánto le queda para las elecciones?
¿Se va a perder ese dinero?
Se pierde.
Hombre, claro, si no ejecutas el presupuesto.
Se pierde.
¿Otro año más?
Irá remanente de tesorería, pierde, no sé si hay una parte... Pierde. No sé.
Disfruten de lo votado, ¿no? Pero, se llama.
Por favor, eso lo tiene que saber la gente... Que estamos en julio, más de la mitad del año, y hay un 11% que vamos a ejecutar durante el año, el 22%.
En el mes de febrero-marzo se decía que los presupuestos generales de la comunidad autónoma habían dejado 200 y pico millones de euros sin gastar, que el Cabildo había dejado 100 y pico millones de euros.
Entonces, si hablamos de pobreza...
No sé si a la gente le importa o no le importa, pero es un tema muy grave.
De pobreza y exclusión social...
La gente no se da cuenta que ahora mismo las obras son lo que están salvando esta isla.
Generan empleo, claro. Generan empleo.
Porque generan empleo. O sea, claro. Y a mí cuando dicen obras, ¿verdad que es mi sector? Y yo me emociono y me encanta porque aparte...
Quitan el turismo y las obras a Canarias, no tenemos economía.
Claro. Pero ya que el turismo lo tenemos fastidiado y no nos ayudan, pues saquen todas las obras del mundo mundial.
Claro.
Que hay dinero.
Así es como
todos los ayuntamientos tienen remanente. No te digo lo que tiene el cabildo. No te digo lo que tiene... Pues no sacan nada. Sacan dos obritas, tres obritas, cinco obritas. Bueno, algunos ayuntamientos están haciendo sobreesfuerzo humano para sacar cosas, porque es verdad que no tienen esa capacidad técnica ni esa capacidad administrativa para sacar las cosas con la velocidad que deberían sacarse, porque luego ya está la parte 2 del funcionariado que va a su ritmo, ¿no? Pero, chicos, si este es el sector que va a dar empleo, porque no es aquí la mentalidad no es que el empresario se hace rico, no, el empresario no se hace rico, ojalá se hiciera rico, no, pero das tal cantidad de trabajo, porque una obra pequeña...
Y si se hace rico, generando empleo de calidad, que se haga todo lo rico que quiera.
Vale.
Empleo de calidad,
vale,
ya está.
Pero empleo de calidad la tiene. El convenio
que gane todo el dinero que quiera, ¿qué pasa? A mí me molesta convenio, que... Es que ese egoísmo malentendido.
El convenio...
De envidia sí. A la gente. Yo es que ¿sabes lo que cuesta ganar dinero teniendo una empresa?
Te lo cuento.
¿Sabes lo que cuesta ganar? Es que...
Te lo cuento, que tú también tienes lo tuyo.
Que gane todo el dinero que quiera. Ah, no me explota el trabajador, aparte, tenga empleo trabajando
dignamente. El convenio de la construcción es de los mejores que hay. Y te puedo asegurar que los sueldos son muy dignos, no dignísimos, porque son unos... Y además lo ponen los sindicatos, los precios. O sea,
en la época en que el ladrillo era el PIB de Canario, florecían los coches. Florecían las vacaciones, claro, florecían las viviendas, claro, de los trabajadores de la construcción.
Claro, claro.
Que, entonces no me estén diciendo que explota. ¿Quién sabe quién explota? A lo mejor el plátano explota, a lo mejor el turismo
las flores,
explota.
Las flores,
pero la construcción ha ganado
la
mucha dinero.
Las flores explotan mucha gente, ganan fatal.
Así que administraciones públicas, ese dinerito que tienen en los bancos, pónganlo a licitar. Sí, pónganlo a licitar.
Pero la gente tiene que saber, porque a la ciudadanía tú le hablas de presupuesto y le queda como lejos, ¿sabes? Le queda como lejos. Tú tienes que llevárselo al ámbito familiar. Es lo que tú tienes de sueldo. Y con eso comes, con eso tienes que hacer muchas cosas. Los presupuestos a nivel, en cualquier administración pública, significan progreso, suponen empleo, suponen desarrollo económico. Para eso sirven los presupuestos de las administraciones locales y en este caso la administración insular de verdad tiene un muy deficiente. Vamos a ver qué es lo que es capaz de hacer de aquí a final de año. Pero parece que la pandemia, que es lo que ocurrió, ha servido como un paraguas perfecto para que la gente tenga la justificación para no hacer nada. Y a mí me dejó, de verdad...
Prefieren planes de empleo esclavos, donde yo contrato a la gente, que pero generar que, dinero en licitación pública para generar economía y generar empleo sostenible.
Pero es que los planes de empleo son... Para hoy, hambre para mañana. O sea, solo te sacan los meses que te pueden sacar. Luego tú tienes que estar 2 años sin poderte volver a sacar. Y chicos, pero es que esto no es así. Y venga millones para esos planes de empleo que no hacen nada. Sáquenlo a la gente que da trabajo. Ayuda a la hostelería, ayuda a los hoteles, ayuda al turismo, ayuda. Hay muchísimo.
Se acaba de morir José María Gay de Liébana. Acaba de salir. Sí. No, y además por el mundo, con lo cual no creo que sea un.
Un
bulo no es, el mundo no es para el euro.
Madre.
Que tenía el ordenador apagado, porque la pantalla me está haciendo así, pero
pues
el móvil
mira,
también es chivato. Me caía muy bien.
Me encantaba.
Me caía muy bien. Y era un tío muy, muy, ¿cómo se llama? Muy pedagógico en cuestiones económicas.
Sabe de economía, yo creo que de los que son dignos
de más
escuchar.
Que
sí.
Pues nada, don José, ¿qué le digo? Que tenemos que abrir un huequito. Lo siento porque nos quedan 10 minutos de programa y tengo que abrir un huequito para darle voz a un oyente, que además es muy insistente. Saben que hay una sección de la voz del oyente, ¿no? Pues ya lo saben. Así que cualquier queja, reclamación que me quieran poner a través de mi móvil y a través del móvil de la radio, pueden hacer llegar sus audios, sus mensajes, sus quejas, sus reclamaciones o los temas que quieran entender. Mañana tengo una botella de ginebra en mi casa esperándote, Dulce.
¿Ya apagaste el micro?
No. Te estoy comprometiendo en directo. Así que, Javi, tu mujer dice que sí, eres tú la que dice que no. No, es que teníamos pendiente hace tiempo.
Ah, vale, porque yo iba a decir y a mí no me invita. También.
¿Cabemos 5?
Pues yo
encantada. Cabemos 5.
Mañana
pero tengo la botellita de ginebra preparada para este fin de semana.
Qué bueno.
Y además es una botita de la que yo sé que te gusta a ti y a Javi. Javi es el marido.
Vale.
Pero también está invitada Patricia. Si quieres venirte, yo sé que ella no va a venir porque mucho me dice, tenemos pendiente. Y la seguiremos teniendo.
No, te digo que no porque tengo planes para mañana, pero si no me apuntaba.
Pues nada, señoras, señoritas y señores.
Muchas gracias, pensé que íbamos a escucharla.
No, lo voy a hablar en privado.
Vale.
La ginebra es en público. Patricia y Dulce, de verdad, que quedan invitadas a la terraza de mi casa a tomarnos esa botellita de ginebra, que entre 5 cabremos a menos que entre 4. Y cumplimos las normas.
Y vamos
cinco.
En taxi y venimos en taxi.
No, sí, vivimos cerquita, siempre, vivimos siempre. Cerquita. Además, no, sé que por una mini guagua al 33% se pone.
Vale, venga.
Hasta la semana que viene.
Venga, hasta la próxima.
Pues 10:48 y para cerrar esta semana de información vamos a darle voz a uno de los oyentes fieles que tenemos en esta casa, que lleva algunos días contándome cosas que a mí me ponen los pelos de punta. Ya les he informado a nuestros oyentes que, bueno, hay algunas cosas que se pueden llevar a la luz pública, otras que no, ¿no? Pues sobre todo cuando hay que contrastar la información. Y está contrastada. Le damos la bienvenida y el momento de que nos explique a través de los micrófonos qué es lo que está pasando en La Quinta a Jorge Pérez Hernández, presidente de la Asociación de Vecinos. Muy buenos días, don Jorge.
Buenos días, don Diego. A todos los oyentes.
Pues cuéntenos usted a los oyentes lo que ya me ha contado a mí y que hemos contrastado en esta semana.
Bueno, pues en primer lugar, gracias por darnos una vez más voz en esta radio que como bien sabes, se oye en prácticamente toda la isla. Y bueno, como sé que tengamos poco tiempo, intentaré ser breve. Bueno, como ya sabe todo el mundo, La Quinta, barrio de Santa Úrsula, que está por debajo de la autopista, sufre desde décadas el abandono de la administración local. Está constatado de que desde principios de los 80 vive gente en la urbanización y nunca se han prestado muchos de los servicios que se pagan a día de hoy, como puede ser el alumbrado público principalmente, la depuración de agua, si recibimos el abastecimiento de agua potable y la recogida de basura. Pero, ante nuestro asombro, como ya sabe mucha gente y hemos repetido en este medio y en otros, y en reuniones con el alcalde, en reuniones con el diputado del común, no entendemos por qué no se ha recepcionado, porque esa es la excusa que nos ponen para que, por ejemplo, no tengamos alumbrado público en la organización. No entendemos por qué no se ha recepcionado la organización. Entonces, a nosotros nos gustaría empezar por el principio, irnos al origen de todo esto, porque la gente en general o muchos vecinos a veces no lo tienen de todo claro, ¿qué es La Quinta? La Quinta se entiende por todas esas dos urbanizaciones, una primera, una de los años 75, del año 75 aproximadamente, y la otra posterior, del 2005, la que llaman La Quinta Vieja y La Quinta Nueva, y bueno, en estas dos urbanizaciones, que les digo, recogen a todo lo que es La Quinta, pues la administración local viene haciendo oídos sordos a todas las quejas que los vecinos hacemos prácticamente a diario. La más urgente, como decía antes, es el alumbrado público. Pero bueno, me remito al origen. Desde el principio, estas urbanizaciones, la primera, la veíamos, La Quinta Vieja, que es la que donde está el hotel, porque la gente nos entienda, fue promovida por un promotor concreto, don Isidoro Luz, que nunca, parece ser, nunca ha entregado a la organización y el ayuntamiento nunca la ha recepcionado. Y por ello el ayuntamiento se niega a hacer determinados servicios. Y digo determinados servicios porque otros sí los presta. No presta unos y presta otros. Es lo que nos lleva a todos a una confusión. La Quinta Nueva la promueve Acciona, y pasa lo mismo, el ayuntamiento no la recepciona y Acciona no la entrega. ¿Por qué? En este caso, en ambos casos, por desacuerdo a la hora de entregar las dotaciones públicas, las dotaciones municipales. Entiéndase por las zonas verdes, las dotaciones.
Pero allí hay una piscina municipal, aunque esté cerrada, es una infraestructura municipal, y hay una plaza de la Giganta que es un emblema del pueblo.
Efectivamente, de ahí lo que le decía antes, que no entendemos cómo determinados servicios sí se dan, sí se prestan. El ayuntamiento ha construido con fondos públicos una piscina municipal en un terreno, una urbanización que ellos nos han dicho que no está recepcionada, que no es pública, y mantiene un parque, el Parque de la Giganta, de una urbanización que ellos nos dicen que no es pública, que es una urbanización privada. De hecho, nosotros, desde la Asociación de Vecinos, hemos denunciado varias veces este tipo de anomalías, y ya por último pues hemos recurrido al diputado del común y le hemos expresado nuestras quejas por registro de entrada. La primera de todas es el origen de que nos digan claramente, que se pronuncie claramente la administración local a través del diputado del común, si realmente la organización es privada o es pública, porque entiendo que si no es pública y es privada, pues no sé qué hace el ayuntamiento invirtiendo dinero en ese parque, en esa limpieza. Y bueno, si es privada, pues será privada. Pero desde luego que si no es pública, nadie entiende qué hace el ayuntamiento, como nos ha dicho en reiteradas ocasiones, qué hace el ayuntamiento manteniendo un parque, montando una piscina municipal, licitando una obra de un parque municipal. Recientemente se ha hecho una inversión en uno de los senderos rurales que hay cerca del Barranco de la Cruz.
Cobrando paso de carruaje a los garajes, cobrando con IBI y catastro.
El IBI, no lo entendemos. Entonces le hemos preguntado al diputado del común que nos aclare, a través de los medios que él considere oportuno, cuál es la situación actual, cuál es la situación real de las dos urbanizaciones. Y en eso estamos, a la espera de que nos comuniquen esa cuestión.
¿Y el ayuntamiento no tiene voluntad de solucionar este tema? Porque yo creo que llevan años con este problema y aparte de las malas condiciones de habitabilidad de la urbanización, está la locomotora que podría suponer tener regulado y disponer de esas urbanizaciones al 100% como locomotoras económicas de la comarca.
Efectivamente, nosotros entendemos que así es. De hecho, las veces que hemos hablado con los responsables municipales, ellos cierto es que nunca han expresado que no tienen voluntad por recepcionarla, pero sí nos han contado una serie de peripecias y de reuniones que infinitas desde el año 2007, en el que se reúnen y sí llegan a acuerdos, pero que no se firman y que vuelven para detrás. 2007. Estamos en el 2021. ¿A qué esperan? ¿A qué esperan para hacer una? De hecho, muchos juristas con los que hemos hablado dicen que se entiende que es una recepción tácita de la organización. Pero bueno, ellos amparan, siempre lo han dicho, que la organización es privada. De hecho, en uno de los últimos correos que nos hemos cruzado con el Servicio de Atención Ciudadana, en el que presentamos nuestras quejas constantes, nos han dicho que las calles, porque también hemos preguntado de quién son las calles, porque el ayuntamiento está obligado a registrar las propiedades públicas, y si son públicas las calles, como dicen que son públicas las calles, pero que la urbanización es privada, nos han dicho que no, que las calles, toda la urbanización es privada y que por lo tanto no pueden actuar en la urbanización. Dicho lo cual, al día siguiente están señalizando las vías del ayuntamiento en la Quinta, por parte del ayuntamiento. O sea, un desbarajuste, una desidia absoluta. También un tema muy importante que le hemos preguntado al que nos aclare el diputado común es la situación del alumbrado público. Como todos saben, en la quinta, principalmente en la Quinta Nueva, la parte que hizo Ejecutó Acciona no funciona el alumbrado público. Por lo tanto, a partir de que cae el sol, aquello es la oscuridad presente en todo momento, con lo que eso conlleva. La inseguridad, no solo en cuestión de que te puedas torcer un tobillo o tener un accidente en una de las muchas aceras deterioradas que hay, o que te claves un hierro de uno de los bancos estropeados que hay, o que te puedas caer en el caso de la curva principal arriba, donde un coche tuvo un accidente, rompió la valla y no la han arreglado, han puesto una valla de estas de plástico, ayer ya se había caído, estaba de nuevo el hueco hacia el Barranco de la Cruz. O sea, es una tras otra. El ayuntamiento, desde luego, que lo único que nos hace es desatendernos y no prestar lo que entendemos que son los servicios básicos para todos los vecinos que pagamos religiosamente nuestros impuestos, entre ellos el IBI. O sea, nadie ha dejado, de que yo conozca, nadie ha dejado de pagar el IBI. El IBI, ni el agua, ni la recogida de basura, ni el paso de carruaje sobre acera, o sea. Entonces, claro, otro, me gustaría, la verdad, que aprovechar la ocasión para informarles de los 5 puntos que hemos presentado el diputado del común.
En el ayuntamiento también se han presentado, Jorge, porque aquí la solución pasa por el ayuntamiento, ¿no?
Todo esto se ha presentado.
¿Y la respuesta ha sido ninguna?
No, la respuesta ha sido sí, lo vamos a estudiar. Sí, lo vamos a estudiar. Sí, lo vamos a estudiar. De hecho, ante la queja del alumbrado público, en la última reunión que tuvimos con el ayuntamiento, estaba el señor alcalde, el concejal de urbanismo y concejal de servicios, el redactor del plan, del futuro plan general de ordenación urbana del municipio de Santa Úrsula, una técnico de participación ciudadana, y nosotros, la ejecutiva de la asociación de vecinos, nos explicaron cuál era el método, porque ellos nos decían que estaban con las manos atadas, que ellos no podían ejecutar el alumbrado, pero que si nosotros poníamos una denuncia, por ejemplo, en la policía local, ellos pueden actuar de oficio. Pues dijimos en ese momento, hombre, pues perfecto, si esa es la herramienta, allá vamos. Nosotros presentamos.
¿Y qué vais a denunciar?
La policía local. Pues denunciamos la inexistencia de alumbrado público ante la policía local, la cual nos la recogió y la cual recientemente se la hemos remitido al diputado del Común. Se supone que ellos con esa, así nos lo explicaron, se supone que ellos con esa denuncia obligan a Acciona o le dan pie a Acciona a que ejecute el alumbrado público. Y si Acciona no lo ejecuta, lo ejecutan ellos por falta de ejecución en una urbanización donde reside ya vecino. Nada, eso se quedó todo en el aire.
Eso no soluciona, además, ¿no?
Eso no ha servido para nada. Es cierto que ahí están las denuncias, ahí están los escritos presentados por la asociación de vecinos. Y bueno, la verdad que yo, desgraciadamente, por esta situación de pandemia, no podemos hacer los movimientos vecinales que nos gustaría, que nos están pidiendo los vecinos, de salir a la calle, de manifestarnos, de dejar.
Es preferible que vengan a estos micrófonos y lo demanden que ir a salir en la autopista a cortarla. Es más,
sí, no, sin duda.
Es más cívico, es más cívico.
Sin duda, sin duda. Pero sí es cierto que nos sentimos totalmente desamparados y robados. Porque, tenga en cuenta una cosa, en la Quinta hay en torno a unas 2.000 viviendas. Calcule el IBI, 300 euros al año, multiplíquelo por 20. Eso es lo que ha recaudado el Ayuntamiento de Santa Úrsula y ha invertido 0 euros en ese barrio.
Es un problema que ya se está haciendo crónico en un municipio donde realmente yo pienso, y además vivo en La Quinta hace ya muchos años, más que dormir vivo y más en pandemia. Pero que no veo voluntad de solucionar un problema que puede ser de verdad poner en valor esa urbanización, disponiendo del suelo público, que hay que tomar posesión de él de verdad. No solamente la piscina y el parque de la Giganta, hay mucho más suelo municipal que no ha tomado posesión y que podía ser una bomba de relojería económica, es decir, un impulso importantísimo para la comarca. No entiendo, porque las distintas corporaciones, y no esto es un problema de Juan Acosta, actual alcalde, también ha habido otras corporaciones anteriores de distinto signo político que no han sido capaces de meterle las cabras en el corral a los promotores y exigir que las cosas se hagan bien. No sé por qué.
Sin duda. Yo tampoco lo sé. Por eso lo hemos preguntado al diputado del Común, a ver si a través de él nos contestan. Pero la verdad que nos sentimos abandonados, totalmente abandonados. Pero me gustaría también que quede claro que no solo es el grupo de gobierno el que nos tiene abandonados. En ese ayuntamiento hay oposición. Y los invito a que nos digan cuántas veces, no solo al gobierno municipal, sino a la oposición de ese ayuntamiento, cuántas veces ha salido el tema de La Quinta en los plenos. Porque lo hemos pedido por la plataforma electrónica, pero como no funciona la plataforma electrónica, no nos contestan. ¿Cuántas veces se han referido a la problemática de La Quinta en los plenos municipales? Ni la oposición, ni el gobierno local. Nos abandonan todos, o sea, no entendemos, no sé qué les pasa, no entiendo, es una situación totalmente de desamparo y en la que de verdad, si no fuera por la situación de pandemia que estamos viviendo todos, desgraciadamente, hombre, yo entiendo que venir a este medio es más cívico, pero créame que lo que me sale de las tripas es plantarme delante del ayuntamiento con los casi 2.000 vecinos de La Quinta y decirle claramente al ayuntamiento que resuelva nuestro problema, que nos importa poco los problemas que tengan ellos con Acciona o con Don Isidoro Luz por los incumplimientos de sus proyectos. Nos importa poco. Resuélvanlo, para eso los hemos elegido, para eso están ahí. Resuélvanlo, no me transmita su problema, resuélvanlo usted. Y de paso, use los casi 10 millones de euros que han recaudado de La Quinta en una década y hagan algo en la quinta.
Pues nada, don Jorge, no se le levante usted de mano, que se le sube la tensión. Esperemos que esta demanda, esta reclamación llegue a los oídos que tienen que llegar y que se pongan las pilas y de una vez intenten trabajar efectivamente por el bien de la ciudadanía, que creo que además, en este caso, puede ser un bien para toda la comarca, no solamente para los habitantes y vecinos de la Quinta, sino que se le puede sacar el jugo a una urbanización que, insisto, puede ser una locomotora económica del futuro de la comarca de Santa Úrsula, La Victoria, La Matanza, incluso el Valle de la Orotava. Don Jorge.
Sin duda. Don Diego, permítame una última petición. Me gustaría pedirle a todos los vecinos de la Quinta que por favor se asocien a la asociación de vecinos, que cuanto más seamos, más ruido vamos a hacer, más caso nos van a hacer.
Pues diga usted si tiene página web o tiene...
La verdad es que ahora mismo me pillas.
No tiene asociación, pero tiene un nombre para buscarla por...
Asociación de Vecinos La Quinta de Chimaque.
Y de momento por WhatsApp, ¿no? Por WhatsApp
tenéis un grupo. Con el nombre de la Asociación de Vecinos La Quinta de Chimaque, nos puede encontrar ahí. Y la verdad, que muchas gracias por darnos voz una vez más. Y
esperemos ser útiles. Lo importante es que se inicie la solución al problema que lleva tantos años enquistada.
Muy bien.
Pues don Jorge,
gracias. Y a tu oyente.
Un abrazo.
Un abrazo, Diego.
Pues a través de la voz del oyente hemos contactado con la Asociación de Vecinos de Chimaque, hemos comprobado que la situación es la real y, bueno, pues sirvan estos micrófonos para una demanda que creo que es justa y que creo que interesa muchísimo a toda la comarca. Última hora, recordarles que hoy, 16 de julio, los Realejos han suspendido definitivamente la actividad cultural, deportiva y de ocio de las fiestas del Carmen, que tenían previsto haberlo hecho semana a semana, pero que viendo la trayectoria y la tendencia de la incidencia del COVID en la isla, pues han decidido hacerlo de una manera definitiva. También hacernos eco definitivamente, que no es ningún bulo, Gay de Liévene ha fallecido a los 68 años, descanse en paz este insigne economista y gran pedagogo que durante mucho tiempo pues, nos acompañó en medios de comunicación de nacionales, Mediaset y en A3 Media ha estado durante muchos años. Que Dios lo tenga en su gloria y que descanse en paz. Y para acabar la semana, pues aparte de recordarles que al frente de todos sigue José Reyes un día más, una semana más, un año más, que hemos intentado, lo que siempre decimos, intentar entretenerles, acompañarles, informarles y hacerles pensar. Pues les dejamos con una banda sonora en español, que ya la están oyendo. Tarzán, siempre vivirás en mi corazón. La semana que viene, más y mejor. Sean felices y aprovechen lo que la vida les ofrezca.
Mi mano, siéntela. Yo te protejo de cualquier cosa. No llores más, aquí estoy. Frágil te ves, dulce y sensual. Quiero abrazarte y te proteger. Esta fusión es irrompible. No llores más, aquí estoy. En mi corazón tú vivirás. Desde hoy será y para siempre, amor. En mi corazón no importa. Siempre no pueden entender nuestro sentir, ni confiarán en nuestro proceder. Sé que hay diferencias, mas por dentro somos iguales tú y yo. Será y para siempre, amor. No escuches ya más que pueden saber si nos queremos. Soledad, tendrás que aguantar. Entiendo.